60% con tu reserva anticipada. Crucero Fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor, hombre, y para el planeta.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Cerca de 1.000 empresarios y directivos de toda España han participado hoy en la quinta edición del quinto CEO Congress, que este año se desarrolla bajo el lema Mirando al futuro, empresas hacia el éxito. Los ejecutivos de varias compañías han abordado desafíos como la innovación, la transformación digital o la sostenibilidad. Durante la inauguración del Congreso, el presidente de la comunidad ha anunciado la apuesta de su gobierno por generar confianza y seguridad jurídica para los empresarios. En ese contexto, Fernando López Miras ha aprovechado para anunciar una congelación de impuestos en el presupuesto del próximo año.
El proyecto de presupuestos para la región de Murcia del año 2025, para el próximo año, que nos disponemos a tramitar, no subirá ni un solo impuesto a lo que gestionamos. Más bien, al contrario. Esto ya es difícil porque somos una de las comunidades autónomas con menor presión fiscal. Presupuesto enfocado a activar la economía y a consolidarnos como un polo de atracción de inversiones en el Mediterráneo.
López Miras ha afirmado que se está trabajando en un nuevo plan industrial y sobre todo en la cuarta ley de simplificación administrativa, una ley que buscará atraer la mayor cantidad posible de inversiones y que, según el presidente autonómico, se encuentra muy avanzada.
Pues está prácticamente redactada la cuarta ley de simplificación administrativa, que además de sistematizar la normativa existente, va a seguir reduciendo el intervencionismo. Trámites sencillos es lo que pretendemos conseguir, con los que las empresas se sientan cómodas y estimuladas para acometer grandes proyectos. Nuestra tierra tiene que ser la más atractiva para invertir y donde hacerlo sea más rápido y con menos trámites.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Desde la parte empresarial, el presidente de CROE, Miguel López Abad, resaltaba la importancia de que los buenos datos de facturación vayan acompañados de las medidas fiscales adecuadas.
Es verdad que los datos macro indican crecimiento y volumen en cuanto a facturación, pero hay que ver la parte de beneficios. Entonces, si continuamente se están poniendo medidas impositorias que hacen rebajar esos beneficios, la cifra puede ser muy alta, pero cada vez el empresario se siente más acosado, ¿no? Eso no es bueno. Al final, lo que tenemos que hacer es captar recursos y crear riqueza, que es lo que hacemos las empresas. Las medidas impositorias tienen que ir acorde con esas políticas que tenemos que llevar de continuidad.
Hay más asuntos en el día de hoy. Lorca ha ofrecido hoy asesoramiento técnico y apoyo logístico para la reconstrucción a las localidades valencianas afectadas por la Dana. El alcalde ha visitado varios municipios y se ha reunido con los regidores a los que ha trasladado la experiencia de Lorca tras los terremotos. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Fulgencio Gil se ha mostrado conmocionado por el alcance de la tragedia. Ha dicho que la Valencia de hoy es la Lorca de ayer, en referencia a la desolación que causaron los terremotos del 11 de mayo de 2011 que destruyeron la ciudad. En la localidad de Chiva y acompañado por técnicos municipales de Lorca, Gil se ha reunido con la alcaldesa Amparo Font y con representantes de todos los partidos para exponer la experiencia de la ciudad en la gestión de la catástrofe y también de las ayudas.
La alcaldesa nos ha invitado a la celebración de una comisión municipal con todos los grupos municipales, pues para informar un poco de cómo fue la reconstrucción de Lorca, los principales escollos que nos encontramos a todos los niveles, con las ayudas, la justificación de las ayudas, con los seguros, con el proceso de reconstrucción de equipamientos públicos. Y nos hemos puesto a disposición del ayuntamiento, de la alcaldesa, de sus órganos de gobierno, pues para colaborar en lo que haga falta.
El alcalde también ha estado hoy en Masanasa, uno de los municipios más afectados por la Dana, para supervisar el trabajo que se está desarrollando allí esta semana por parte de un equipo especializado del Servicio Lorquino de Emergencias que consolida estructuras en riesgo en viviendas y en garajes.
16 forenses del Instituto de Medicina Legal de la región se desplazaron desde el primer momento precisamente a Valencia para identificar a los fallecidos por la Dana. Trabajan principalmente en el levantamiento de cadáveres, realización de autopsias e identificación de cuerpos. A la hora de identificarlos hay indicios como la documentación que lleve consigo el fallecido, la existencia de tatuajes o cicatrices. Aún así, el forense y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Murcia, Aurelio Luna, ha confirmado en COPE que las dos pruebas principales para identificar los cuerpos son las huellas dactilares o el estudio genético a través del ADN.
Las huellas dactilares, que sí se pueden tomar y existe un banco de desaparecidos, se trata de contrastar esa huella con la huella de los desaparecidos. Si resulta que la huella está tan deteriorada, o entonces hay que recurrir al ADN. Normalmente en este tipo de catástrofe identificar un cadáver a través de los rasgos fisionómicos, de lo que sería el aspecto de la cara, el aspecto externo y demás, puede ser complicado. El cadáver puede estar deteriorado por efecto del paso del tiempo y los procesos de putrefacción, o también por los traumatismos que pueden generar un proceso de arrastre de las condiciones de una riada.
En ámbito sanitario, sepan que el calendario de vacunación de la Consejería de Salud ya inmuniza contra 17 enfermedades a los niños y 4 a los adultos. El consejero Juan José Pedreño ha presentado en la Asamblea Regional las novedades del sistema de vacunación en la región de Murcia. Redacción en Cartagena, Santiago Velasco.
Desde el nacimiento hasta los 13 años de edad, la Consejería de Salud suministra en el calendario infantil 22 vacunas en 10 visitas contra 17 enfermedades. Entre las novedades de este año están la vacunación del rotavirus, la del virus respiratorio sincitial, la del meningococo para bebés de 4 meses y el neumococo ampliada a 2 serotipos. Juan José Pedreño.
La inmunización frente al rotavirus se está realizando desde el 20 de junio para bebés de menos de 3 meses. Ello supone que se beneficiarán unos 13.000 bebés al año. Desde el punto de vista operativo, hemos iniciado el proceso con la vacuna pentavalente, administrando 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.
La Consejería invertirá este año 22 millones y medio de euros en la compra de vacunas.
En la actualidad, nuestro calendario vacunal infantil protege ante 17 enfermedades: polio, difteria, tétanos, hepatitis, rubéola, parotiditis, en definitiva 17 enfermedades, como digo, y a ellas hay que sumar también la protección frente a la gripe para los menores hasta los 5 años.
En cuanto a la vacunación de adultos, inmuniza contra 4 enfermedades o dolencias, y este año se ha ampliado a las personas de 80 años la vacunación del herpes zóster.
El Gobierno regional acoge la reunión anual de la Red de Centros de Conservación de Plantas de la Cuenca Mediterránea y participa activamente a través del Centro de Conservación de Flora Silvestre de la región. Este encuentro se enmarca dentro del programa de actividades conmemorativas del Día Internacional contra el Cambio Climático. La región de Murcia acoge por primera vez esta asamblea, a la que están citados representantes de 14 países, tanto de Estados miembros de la Unión Europea como de otros países de la ribera sur del Mediterráneo. El Centro de Conservación de Flora Silvestre de la región atesora, recordamos, más de 2.200 muestras de semillas o plantas identificadas de forma única y en perfecto estado de conservación. Lo hace en su banco de germoplasma, ubicado en las instalaciones del antiguo vivero del Valle, en el ámbito del Parque Regional El Valle y Carrascoy, todo con el fin de preservar la biodiversidad de la flora silvestre de la región.
La voz de la Unión Europea en la región de Murcia. Información y actualidad de la Unión Europea en COPE. Gobierno de la región de Murcia.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Los niños han sido protagonistas también hoy en esta casa en la celebración del Día de sus Derechos. Paula Pascual.
COPE de Región de Murcia se ha desplazado al colegio La Vaguada de Cartagena. Hasta allí también se ha acercado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Ha hablado de los programas de acogida que lleva a cabo la Comunidad de Murcia y que han permitido el acogimiento familiar de 674 menores.
Un entorno para los niños y niñas en el que, además de aprender, además de disfrutar, de jugar, de entretenerse, pues reciben esa educación y reciben todo lo que se necesita para tener una vida plena. Además, es que estos contextos, el vivir en un hogar, el estar en una familia, tiene un efecto reparador en aquellos niños que han tenido, pues, los primeros años de su vida o los primeros meses una situación traumática, una situación de adversidad, ¿no?
Y hoy está previsto que se reúna la Junta de Directores de Centros de Secundaria con la Consejería de Educación sobre la mesa la financiación de estos institutos y centros de formación profesional. Algunos aseguran estar en una situación económica límite porque estamos a mediados de noviembre y llevan desde junio sin los ingresos imprescindibles para acometer el día a día y funcionar con normalidad. Además de esos problemas para acometer gastos, los centros también se encuentran con la imposibilidad de solucionar desperfectos de mayor gravedad. Lo contaba en COPE Juanjo Ramos, portavoz de la Federación Regional de Padres de Alumnos.
que hay institutos, por un ejemplo como este, que tiene las puertas, ventanas antiguas, las persianas que no se pueden ni abrir ni cerrar, o sea, que cada dos por tres se están rompiendo por la necesidad que tienen de que no se han cambiado en 40 y tantos años. La aula sin pintar, o sea, son una serie de agravantes ya que se van uniendo y es como una pelota que se ha formado. Pero es que ahora que me has dicho, el invierno viene por ahí también la calefacción, que no la van a poder ni pagar.
Llegamos así a las 2:58. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Los Reyes han regresado a Valencia, dijeron que lo harían y lo han hecho. En su primer viaje a Paiporta, la realidad les golpeó con dureza. Toda España y todo el mundo vio las imágenes de unos Reyes concernidos por lo que veían y escuchaban. Lejos de amedrentarse, don Felipe y doña Leticia mostraron la humanidad propia de quien se deja conmover sin perder de vista sus responsabilidades. Ayer en Chiva las cosas fueron distintas. El ambiente había cambiado, pero los Reyes se comportaron del mismo modo. Su presencia y su modo de estar ha sido ejemplar. Y lo ha sido porque han sabido mostrar una verdadera actitud de servicio en un momento en el que el centro de la cuestión, la verdadera y única cuestión, son las necesidades de las víctimas de la Dana. Los Reyes han sabido estar por encima de las partes, asumiendo una posición de liderazgo moral e institucional. Es verdad que esta es una de las funciones propias de la corona, pero no lo es menos que no en todas las instituciones del Estado sus responsables saben estar a la altura de sus deberes. La ciudadanía agradece a los Reyes su compromiso y su humanidad, mientras la clase política sigue mostrándose cicatera y un tanto mezquina. Es duro para un país asumir que ni siquiera en un drama como el que sigue viviendo Valencia, los representantes políticos son capaces de comportarse guiados estrictamente por el bien común. La corona no suple ni puede suplir esas carencias, pero su liderazgo bien podría servir de ejemplo y de puente para recuperar el tan necesario espíritu de concordia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La escalada bélica en el este de Europa, con Vladimir Putin amenazando con la posibilidad de un conflicto nuclear y con Ucrania lanzando misiles de largo alcance estadounidenses hacia Rusia, obliga a los países fronterizos a prepararse. Es el caso de Noruega, Finlandia y Suecia, que ya están repartiendo estos días manuales sobre cómo actuar ante una posible guerra a gran escala. El manual sueco, por ejemplo, tiene 32 páginas e insta a preparar todos los hogares por si no se pudieran abandonar en varios días. Toda persona o familia, dicen, debe tener almacenado suficiente agua, 3 litros al día, alimentos también no perecederos, dinero en efectivo, radios a pilas. En esas guías se insta también al ciudadano a conocer cómo funciona el sistema de alertas y dónde están los refugios más cercanos en caso de ataque aéreo o nuclear. Y aquí, en nuestro país, en España, ¿cómo deberíamos actuar? En España, el último bombardeo que tuvimos fue hace mucho tiempo, afortunadamente, el 28 de marzo de 1939, al final de la Guerra Civil. Y actualmente no tenemos un sistema de alarmas antiaéreas como las que suenan prácticamente cada día en Ucrania. ¿Pero tenemos algún tipo de protocolo establecido? Manuel Gazapo es el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
¿Que el metro es una posibilidad? Pues hombre, siempre será mejor que quedarse en la calle. Pero hay que preguntarse, ¿están nuestros metros preparados y construidos para eso? Pues la respuesta es que no. ¿Sonarían las alarmas? Sonarían, igual que sonó con un tema de cambio climático, inundaciones y demás. Pero es que hay que establecer este tipo de protocolos.
Hablaremos de ello en un día en el que en Kiev se preparan para recibir un ataque aéreo masivo ruso. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes, Manu.
Buenas tardes, Pilar. Las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Grecia en Kiev han cerrado ante la posibilidad de un ataque masivo del ejército ruso contra la capital de Ucrania. Desde la embajada de Estados Unidos en Ucrania han enviado un mensaje a los ciudadanos de este país advirtiendo de un potencial ataque aéreo hoy 20 de noviembre. Les han pedido que busquen refugio en el caso de que hubiera una alerta aérea. Este aviso tan detallado es poco habitual. La embajada de España en Kiev ha suspendido también sus actividades, aunque sigue atendiendo a los españoles que viven en Ucrania a través de correo electrónico. Estos cierres de embajadas llegan un día después de que Ucrania atacara territorio ruso con misiles de largo alcance suministrados por Washington.
Y por fin hemos escuchado a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, dar algún tipo de explicación sobre la DANA. Hoy ha comparecido en el Congreso Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Rivera, Ricardo responsabiliza a Carlos Mazón por no saber cómo responder ante la DANA.
Sí, Teresa Rivera ha defendido a capa y espada su gestión. Nunca hubo apagón informativo ni de la EMED ni de la Confederación del Júcar. Ambos organismos actuaron siempre, según la UN, vicepresidenta, bajo el mando único de la Generalitat Valenciana. Y ofrecieron las alertas pertinentes y además en tiempo real. Ha sido una línea básica en la comparecencia de Rivera que ya en la réplica acaba de encuadrar en mentiras cualquier acusación del PP. El sistema funcionó, ha repetido Teresa Rivera. Falló la interpretación de Carlos Mazón.
El sistema de información funcionó y claramente necesitamos mejorar la capacidad de respuesta y de interpretación de esa información. Y el sistema de alertas a la población ha venido funcionando en Valencia y en las demás comunidades autónomas.
Por cierto, que acaba de repetir una frase tristemente famosa en boca de Pedro Sánchez y que ha hecho suya Teresa Rivera. Aquella de si la Generalitat necesita más recursos, que los pida. Textual.
Vaya. Y Ricardo, estamos pendientes también de la reforma fiscal que el Gobierno pretende aprobar mañana. El Ejecutivo va a tener que hacer equilibrios con sus socios para conseguir que salga adelante.
Sí, el Gobierno debe alinear todavía a esos socios en la votación del paquete fiscal en el Congreso. El apoyo de todo el bloque de la investidura es esencial y la posición de Podemos se ha anunciado hasta ahora inamovible en el rechazo. Así, la salida de los socialistas va a seguir siendo la de agotar el margen de negociación. Unas horas de aquí a mañana pueden dar para mucho, eso nos dicen. Pero si el Ejecutivo sale derrotado, quedará muy magullado ante la precariedad de sus apoyos.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Y hoy es el Día Mundial del Niño, esos pequeños inocentes que de vez en cuando nos sorprenden con alguna que otra trastada. Todos las hemos hecho de niños. ¿Cuál es la peor que recuerdas o que han hecho tus hijos? Rosa Rosado, tú tienes cara de haber hecho cada una de
pequeña.
Bueno,
alguna que otra, Pilar. A ver, esta es un clásico.
Hola, gente. Mira, mi hijo ya es mayor, pero era la comunión de mi sobrina, que se quita 3 años con él, y el día anterior le cogió las tijeras y le cortó el pelo. Le hizo unos trasquilones y al día siguiente era la comunión. Con eso te lo digo todo. Buenas tardes.
Hay mucho peluquero. Cuéntamelo en el 6...
Hay mucha tijera suelta.
Sí, en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Emocionante la despedida de Rafa Nadal en la eliminación de España en la Davis.
Adiós a una carrera extraordinaria. Se pone fin a 20 años de títulos de Rafa Nadal y fue muy emotiva la noche que vivió el Balear. Últimos raquetazos de Nadal en la voz de Ángel García.
Puede ser el último punto de la carrera de don Rafael Nadal Parera. La derecha de Botic es buenísima, se defiende Rafa, se queda en la red. Ya está, se acabó. Llora la pelota, sonríe la eternidad. Y yo ya te echo de menos, Rafa. Te has pasado el tenis, te has pasado el deporte, pásate la vida y sé tan feliz como nos haces a
todos. Así quiere Rafael Nadal que se le recuerde.
Realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado, como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad, muchísimas gracias por todo.
Ángel García, se acaba la carrera del más grande.
Sí, se acaba mucho antes de lo que pensábamos, al menos esta semana, porque el cuerpo maltrecho no le dio para ganar a Botic van de Zandvoort y aunque Alcaraz lo intentó remontando, perdimos el doble. Se va una carrera absolutamente legendaria, se va en una semana en la que él creía que iba a estar un poco mejor de lo que estuvo y en la que, más allá de fantasmas, de si podría haber jugado otro, debería jugar otro, se va satisfecho, se va feliz y se va contento. Pero sobre todo, Corro, se va reventado. Se va dando absolutamente hasta el último gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo. No se va porque no le guste el tenis, se va porque su cuerpo ha dicho basta.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Mil gracias, de verdad. Sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible y lo digo de corazón.
Luis Munilla, ¿cómo fue la despedida a Rafa Nadal en Málaga?
No fue la despedida soñada con Rochano, pero más de 10.000 personas se entregaron a Rafa al filo de la medianoche en el Carpena. Fue media hora de homenaje que arrancó con una narración de nuestro Ángel García, de una de sus gestas sonando en todo el pabellón y para el mundo, y a partir de ahí del discurso de Rafa dando gracias a todos, interrumpido mil veces por la grada, mientras su hermana no paraba de llorar. Rafa recibió un recuerdo de la Davis de manos de los presidentes de las federaciones internacional y española y unas palabras emocionadas de David Ferrer. Y el momento más especial, con Nadal emocionadísimo, un vídeo de 5 minutos con imágenes suyas intercaladas con mensajes de grandes como Casillas, Iniesta, Raúl o Rodri, y mitos del tenis como Djokovic o Federer, que le despidieron así.
Your tenacity, your fighting spirit,
tu tenacidad, tu espíritu de lucha, la energía que pones, es algo que será estudiado y que será transmitido a tantas y tantas generaciones que vienen. Ha sido un gran honor haber sido llamado tu rival.
Ha sido un gran privilegio jugar contigo y especialmente contra ti. Uno de mis recuerdos favoritos es la final de Wimbledon en la que me venciste.
Al Real Madrid, ¿cómo despidió el equipo español a Rafa Nadal?
Además de sus dos grandes rivales con los que marcó una época en la historia del tenis, David Ferrer, su capitán de la Copa Davis y amigo íntimo, cogió el micrófono en medio del acto y pronunció un emotivo discurso de agradecimiento en nombre de todos los deportistas con los que se ha cruzado Rafa durante su carrera. Carlos Alcaraz, su relevo y para el que ha sido su fuente de inspiración, también quiso tener un recuerdo para el mejor deportista español de la historia.
Si los que estamos ahí, los jóvenes, no llegamos a ese nivel, va a ser como una frustración o decepción para el mundo del tenis. Voy a intentar no tomármelo así. Voy a intentar dar mi mejor nivel día a día. Voy a intentar dar lo mejor de mí. Voy a intentar ser la mejor persona y el mejor jugador que puedo ser. Y veremos a ver al final de mi carrera, a ver si aunque sea a la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Así que voy a intentar hacer disfrutar a la gente, dejar un buen legado. Y nada, va a ser muy complicado también seguir lo que han hecho estas veces.
En la emocionante noche, el sonido de la madre de Rafael Nadal, Ana María Parera, en el micrófono de Ángel García.
Yo quiero decir, como te dije hace muchos años, viva la madre que lo parió, a él y a Maribel, a tus dos hijos, como me contestaste entonces.
Muchísimas gracias por todo.
Dime lo que quieras sobre Rafa.
Bueno, lo único que puedo decir es que estamos muy contentos de la trayectoria que ha tenido, muy agradecidos a la vida por todo y bueno, a empezar otra.
En su nombre, en el nuestro, en el de toda la cadena COPE, muchísimas gracias por lo que nos habéis regalado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Ángel García, ¿y ahora qué? ¿Qué esperamos de Rafael Nadal?
Lo primero, descansar, pescar, jugar al golf, hacer todo eso que le hace feliz y luego, evidentemente, su legado, más allá de lo que deja en el mundo del deporte, es su academia, donde forman de muchas formas a muchos niños, su fundación, donde ayuda a todo lo que puede. Va a haber muchísimos homenajes. Cada torneo del mundo le quiere hacer un homenaje a Rafa Nadal y yo estoy deseando ver el de Roland Garros. Va a jugar varias exhibiciones. Ya te digo que alguna va a haber con Sinner. Estoy convencido que alguna va a haber con Djokovic o con Federer. Y algún día, pues supongo que volver al tenis, ser capitán de Copa Davis, ser capitán de la Leiber, y el sueño lejano, que quién sabe si se dará, es el de ser presidente del Real Madrid, que también podría suceder.
Gracias, Rafa. Es lo que más ha sonado en los últimos días, en las últimas horas. Ahora lo siguiente es el fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Es noticia de las últimas horas. Vamos a Manchester. Manu Sánchez, Guardiola, va a renovar con el City.
Sí, el Manchester City va a renovar a Pep Guardiola un año más hasta junio de 2026 con opción a otro adicional hasta junio de 2027. Se acaban así los rumores que situaban al técnico español en una selección nacional de cara al Mundial de 2026 y también se acaban los rumores de qué ocurrirá con Pep Guardiola una vez se conozca la posible sanción al Manchester City por las 115 irregularidades financieras. Pase lo que pase, Guardiola se va a quedar en el Manchester City.
Atención Miami, Nacho García, el Inter Miami piensa en Xavi Hernández.
Gerardo "El Tata" Martino ha renunciado a su puesto como entrenador, alegando motivos personales, y ahora toca encontrar un sustituto para el banquillo del Inter Miami. Hay varios candidatos, se trabaja en varias opciones, pero hay una de ellas que gusta y mucho en las oficinas del Inter. El nombre es el de Xavi Hernández, volver a juntarle con Busquets, con Alba, con Leo Messi. De momento no hay nada avanzado, pero es el nombre que está encima de la mesa.
Miramos a la jornada de Liga. El sábado hay un Celta-Barcelona y Lamin Yamal es duda, Elena Condis.
Llega muy justo, es lo que nos transmiten fuentes del vestuario que hoy hemos vuelto a consultar. Lamin va a probar su tobillo en los dos próximos entrenamientos, mañana y el viernes, y si tiene buenas sensaciones viajará a Vigo, pero de entrada, si lo hace, será para ser suplente. Flick no quiere correr riesgos. Sí que está ahí al 100% Lewandowski, tendrá la alta médica. También se espera a Eric García y Héctor Ford.
Es noticia de las últimas horas. Víctor Navarro, ¿cuándo va a volver el fútbol al Camp Nou?
Pues no se sabe. Lo que ha informado el club hoy a los socios es que seguro que hasta febrero no podrán volver a su antigua casa. Los partidos de Liga ante el Valencia 26 de enero, a la vez 2 de febrero, y el de Champions contra Atalanta el 29 de enero se jugarán seguro en Montjuic. No hay fecha oficial para la vuelta. En el Camp Nou siguen trabajando 1.000 obreros cada día y se jugó por última vez el 28 de mayo de 2023.
El domingo hay asamblea en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué le va a contar Florentino Pérez a los socios?
Bueno, ayer le pidió confidencialidad a los socios y por ello no quiso entrar en demasiadas explicaciones, que sí dará, por supuesto, en esa asamblea del domingo. Al margen de las cuentas se hablará, por supuesto, de ese Balón de Oro, de Vinicius, de la Superliga, de Santiago Bernabéu. El presidente además confirmó que el club va a seguir siendo de los socios, de los fichajes. Dice que no hay que hacer demasiado caso a los medios de comunicación. Puesto al caso Negreira.
El Atlético de Madrid juega contra el Deportivo Alavés este fin de semana. Están volviendo los internacionales, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone va recuperando poco a poco a sus internacionales. Hoy lo ha hecho Barrios, que jugó y debutó con la absoluta de España, y junto a Oblak, Gallagher y Sorloth han completado ya el entrenamiento en igualdad de condiciones que el grupo. El que sigue sin hacerlo es Robin Lenormand, que está ya descartado para jugar el sábado frente al Alavés.
De los partidos en Sudamérica, Uruguay empató con Brasil, marcó Valverde.
Metido en el área, el toque que vino para Federico Valverde, que le va a pegar al arco, golazo. ¡Gol!
Brasil empató, Argentina ganó, Ale Salguero.
Nuevo tropiezo de la canariña, que está sufriendo mucho y que cae a la quinta plaza de la clasificación sudamericana. Empate 1 ante una buena Uruguay, que se adelantó con ese gol de Fede Valverde. Gerson puso las tablas para una Brasil con muchas estrellas pero con poco fútbol y que volvió a atascarse. La cara la vivió Argentina, a la que le faltan solo 6 puntos para sellar la clasificación. La albiceleste se puso el mono de trabajo en un feo partido, ganó por 1-0 a una Perú muy encerrada con un gol de Lautaro a pase de Messi.
Copa del Rey, antes del derbi vasco, la Real juega finalmente el partido contra el Jove mañana. Mauri Jaquez.
Como se esperaba, convocatoria plagada de bajas en la Real Sociedad para mañana, hasta 11 por decisión técnica, además de 2 por lesión, como Oscarsson y Zakarian, además de Traoré, que está de larga duración, obviamente, y Manolo ha manifestado que no pone ninguna excusa ni quiere poner más peros al tema de que la justicia ordinaria le denegó la petición de la cautelar. Este es Imanol hablando sobre el tema.
Quiero buscar excusas, adaptarnos, yo no regalo, y si han entrado es porque pienso que son los mejores para ganar el partido de mañana y pasar a la...
Para el derbi vasco, en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, hay buenas noticias.
Sí, Berenguer y Sanceta mejoran de sus lesiones y hoy han realizado parte del entrenamiento con el grupo. De momento siguen siendo duda, pero ya apuntan a ese derbi. Además, los 4 internacionales han regresado sin ningún contratiempo a Lezama.
En la Real Sociedad, Mauri, el último en caer es Oscarsson.
Orri Oscarsson se perderá los próximos partidos con la Real por una lesión en el sóleo producida ayer en el partido entre Gales e Islandia en el minuto 23 de encuentro. El islandés rápidamente pidió el cambio, por tanto muchísimos problemas para Imanol, que está muy cortito de delanteros centros ya que no cuenta con Umar Sadik, y ahora pues nos imaginamos que Mikel Oyarzabal tomará de nuevo la alternativa en esa posición.
Vamos a Sevilla, Víctor Fernández. García Pimienta recupera futbolistas para el regreso a la Liga.
Sí, el técnico empieza a recuperar a gente lesionada.
los dos últimos partidos, las dos últimas derrotas consecutivas, no pudo contar con la pareja de centrales, con Badé y con Nianzú. Los dos están listos para volver ante el Rayo Vallecano el domingo. Suso también está en condiciones. El que no parece que va a llegar a tiempo es Saúl.
El Betis va a jugar contra el Valencia el sábado y Diego Llorente se incorpora y entrena a Andrés Ocaña.
Hay varias noticias en torno al Betis interesantes, como la vuelta de Diego Llorente, que ya entrena con el grupo, aunque posiblemente lo reserve la titularidad Pellegrini contra el Valencia, o también que los Celso solo jugó 10 minutos con Argentina y por lo tanto llegará en buen estado para el partido. Acompañaría arriba en el ataque a un Vitor Roque que hablaba ayer en los medios oficiales y que reconocía la ansiedad que ha pasado por la falta de gol, que poco a poco va mejorando.
Bien, bien, poco a poco va mejorando. No está mal, pero yo la verdad que he podido marcar más goles con un poco de ansiedad, pero poco a poco.
En el Leganés Santi Duque damos cuenta de la operación en la rodilla de Franquesa.
10 días después, Corro, de producirse esa lesión en el partido ante el Sevilla, el lateral catalán pasó por el quirófano para ser intervenido por el doctor Leyes de su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Los plazos de recuperación están entre los 6 y los 7 meses, así que Franquesa se perdería lo que resta de temporada.
Otro con un problema en la rodilla es Borja Mayoral en el Getafe. ¿Cómo va su recuperación, Gema Santos?
Lo que podemos contar ahora, Corro, es que está siendo sometido a un tratamiento especial de fisioterapia para desinflamar su rodilla. Ese es el objetivo, que se desinflame su rodilla operada y por fin puede reincorporarse poco a poco. Pero lo que no podemos contar, Corro, porque nadie lo sabe, ni los médicos, ni el jugador, ni nadie, es cuándo va a poder volver. Ojalá sea pronto, dicen todos en el Coliseum, entre ellos David Soria, que nos ha confesado hoy que la situación del equipo es complicada, que los números hablan por sí solos, pero que no son pesimistas.
Somos realistas, que llevamos 13 jornadas a 10 puntos y que tenemos que ganar. Entonces, bueno, el equipo está con muchas ganas. Pesimismo no hay, es verdad que hay urgencia por ganar porque la clasificación lo dice, ¿no? Que estás abajo, que tienes 10 puntos, pero bueno, todo lo contrario, tenemos muchas ganas de revertir la situación e intentar, bueno, sumar lo máximo puntos posible.
El viernes vuelve la Liga con un duelo por lo bajo, Getafe-Valladolid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En la Copa del Rey está la alegría del vestuario del Pontevedra. 4-1 le ganó al Levante Pedro Zamora.
Fue un baño en toda regla del Pontevedra, un segunda ref que le endosó un contundente 4-1 al Levante. Calero puso de inicio suplentes y chavales del filial y le salió horrible. Ni la expulsión del levantinista Marcos Navarro a los 20 minutos le sirvió al entrenador para disimular su cabreo.
Esta manera de perder no es digna de nuestro escudo, ni de nosotros, ni de lo que representamos. Por tanto, el culpable soy yo, única y exclusivamente. Hay muchas formas de perder, pero entregar la cuchara no es una forma que corresponda ni a mi forma de ser ni a mi equipo. Pero repito, el culpable número uno, yo. Y el número dos, yo. Y te afecta una derrota. Para el siguiente partido eres un mediocre. No nos va a afectar en absoluto, porque si nos afecta, entonces apaga y vámonos. Como si hagamos la continuidad de lo que se ha visto aquí, apague, vámonos.
Hoy se recupera un partido en segunda, el Dense Huesca, a las 8 de la tarde. Hay noticia en las elecciones a la Federación Española de Fútbol porque Fouto, Pedro Rocha, está más cerca de no poder presentarse.
Otro revés judicial para Pedro Rocha. El mismo juez del contencioso le ha vuelto a denegar la cautelar que solicitó para poder presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Ya solo le queda un recurso pendiente, el de apelación, que deberá resolverse la audiencia antes del 28 de noviembre. La Federación ya se busca sustituir sustituto a Pedro Rocha para poderse presentar a las próximas elecciones.
Andrea Peláez, hay reacciones a las no convocatorias de Montse Tomé, de Hermoso, Paredes y Misa.
Sí, después de conocer ayer la convocatoria, se sucedieron en las redes sociales. La primera, la de Vero Boquete, que escribió un enigmático déjà vu en Twitter, y posteriormente en Marca declaró que es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma de tratar a Irene Paredes. Estoy reviviendo, dice, la misma situación y modus operandi que tuvieron conmigo tras el Mundial en 2015. En la misma red social, Ana María Chernogorsevich, una de las mejores amigas de Paredes, escribió: siendo titular en el mejor club del mundo, será por rendimiento, ¿no? Y el colofón llegó anoche en Instagram. Jenny Hermoso, con un selfie sonriente en su coche, acompañó con la frase: no vendan su alma al diablo.
Partido amistoso de la Sub-21, ganó España, Dinamarca, Javi Gómez.
2-1, Corrochano, con Pablo Torre como gran estrella. Venció la Rojita de Santidenia, que volvía a su Albacete natal. Gran primera parte con goles de Javi Guerra, el primero con la selección, y de Mateo Joseph. 6 en 7 partidos. Debutó Jaureguizar, el del Athletic Club, y con todo vistas al Europeo 2025 que se disputará en Eslovaquia.
Liga de Campeones femenina, hoy tenemos un Twente Real Madrid, Íñigo Jodra.
A falta de 2 jornadas, Corro, el Real Madrid puede certificar su pase a los cuartos de final 2 años después. Para ello viajan todas las jugadoras, a excepción de las lesionadas Antonia Silva y Atenea del Castillo. Enfrente, un Twente al que le endosaron un 7-0 hace una semana y que se juega prácticamente todas sus opciones en Champions. El partido a las 7 menos cuarto de la tarde.
En motos, primeros test después de que acabe la temporada. Hacemos resumen de lo ocurrido en Montmeló. Borja González.
Arranque de la pretemporada 2025 de MotoGP, con Alex Márquez marcando el mejor registro utilizando la versión 2024 de la Ducati, la moto con la que ha sido campeón del mundo Jorge Martín. También debut de su hermano Marc como piloto oficial Ducati, como compañero de Bagnaia, ya con el prototipo 2025. Márquez, que marcó el cuarto mejor tiempo, y el otro debut esperado, el del campeón del mundo Jorge Martín. Su primera experiencia con la Aprilia, pequeña caída a la curva 5, al final terminó con el undécimo mejor registro.
España está eliminada, pero la Copa Davis sigue, Daniel Asenjo.
Países Bajos busca rival en semifinales y de momento Alemania se ha llevado el primer punto de la eliminatoria contra Canadá gracias a la victoria de Altmaier. Ahora en juego Shapovalov contra Struff. De momento 1-0 gana el canadiense.
Y esta tarde en Málaga la final de la Billie Jean King Cup, Emilio Guerrero.
Los equipos nacionales de Italia y de Eslovaquia disputan a partir de las 5 de la tarde la gran final. Las italianas son las grandes favoritas, cuentan en sus filas con la número 4, con Yasmín Paolini, y además han contado con un día más de descanso. Por su parte, Eslovaquia, con la que nadie contaba, ha ido dejando fuera equipos del potencial de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Si gana Italia, sería su quinto título. En el caso de victoria eslovaca, sumaría su segunda Billie Jean King Cup.
En el Parra Center, Cleveland pierde su primer partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers llegaban invictos a Boston con un balance de 15-0 y cayeron en casa de los campeones. En un encuentro de la tercera jornada de Copa, que en la NBA también cuenta para liga regular, los Celtics se pusieron 21 arriba y terminaron ganando solo por 3. Del resto de la jornada, destacar el partidazo de Salty Aldama, que partiendo del banquillo acabó con 28 puntos y 11 rebotes, aunque sus Grizzlies perdieron ante Denver. Y la explosión anotadora de Dalton Canet para los Lakers: 37 puntos, 22 de ellos consecutivos, con 9 triples que suponen el récord para un novato en el triunfo de los angelinos ante los Utah Jazz.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30. Tenemos por delante estos 4 minutos y 20 segundos para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliarles toda la información. En este día, en el que ya no va a poder ganar la Copa Davis Carlos Alcaraz, caía eliminado en el día de ayer el equipo español esta pasada madrugada ante el conjunto de Países Bajos. Eso sí, Carlos Alcaraz hizo un muy buen partido para ganar su punto. Luego en el doble no estuvo tan afortunado, no le salieron bien las cosas al equipo español, que perdía ante Holanda después de haber caído derrotado en la primera eliminatoria, en el primer partido, Rafa Nadal, en un partido emotivo por la despedida del tenista balear, que fue una auténtica en este caso, una cascada de emociones la que se vivió ayer. Esperemos que ahora el deporte de la región de Murcia viva otra serie de emociones de cara a un fin de semana en el que, por ejemplo, el Real Murcia va a jugar ante el Atlético Sanluqueño a partir de las 5:30 de la tarde el próximo domingo en el Enrique Roca, esperando recuperar efectivos, como son los casos, por ejemplo, de Iriarte y Pedro León, que cumplirá su partido 150 con la camiseta grana. Decía Pedro Benito en el día de hoy, tras la conclusión del entrenamiento, que el equipo llega muy bien físicamente, tanto él como el resto.
No, la verdad que muy cómodo, creo que ya llevo pues 6-7 semanas a tope, ya en ritmo de minutos, de partidos y cada vez contándome mejor. La verdad que me encuentro a un nivel físico muy, muy alto, creo que también en los entrenamientos pues nos da para llegar a ese nivel, hacemos entrenamientos muy, muy fuertes, muy intensos y ya te digo, muy contento tanto por cómo me veo, cómo veo al equipo físicamente, creo que estamos al nivel de que tenemos que estar.
Estamos al nivel que tenemos que estar, como también está el Pozo Murcia Costa Cálida, que ayer consiguió una nueva victoria, 6 en los 7 partidos disputados, lleva el equipo charcutero, que ahora mismo es líder, le espera lo que haga Inter Movistar esta tarde. Ayer destacaba Dani Martín en la figura de un jugador, el murciano Ricardo Mayor, que desde luego ha adquirido la mayoría de edad en esta temporada, en la que ha llegado a ser ya internacional.
De disparo exterior, estás generando situaciones de hundir mucho a su defensor para buscar ya otra alternativa, estás siendo no solo protagonista en la finalización, sino también en la asistencia. Bueno, Ricardo se está convirtiendo en un jugador de clase top, que haya ido a la selección y demás, no es casualidad. Yo confío en Ricardo 1000%, como confío en el resto. Los jugadores que hay son los que creemos que tiene que haber. Todos van a tener su momento.
Y mientras tanto, UCAM Murcia Club Baloncesto sigue creciendo la familia de patrocinadores. Hablaba hoy precisamente José Miguel Garrido en la presentación de uno de ellos, de la importancia de esos patrocinadores para la entidad.
Es muy importante que el fortalecimiento presupuestario del equipo, y eso viene fundamentalmente, tenemos el aporte y el soporte indispensable de nuestra propiedad, de la universidad, viene el soporte que tienen las instituciones, ayuntamiento y comunidad. Pero los dos grandes soportes que tiene ahora mismo el club a nivel presupuestario es, por un lado, el ticketing, todos los abonados y las personas que pagan su entrada para venir a ver, que este año estamos en casi 5.500 abonados y prácticamente estamos...
Y mientras tanto el equipo va a tener unos días de descanso, eso sí, antes de eso, Jonas Radebaut decía que lo importante ahora en estos días de descanso y no jugar competición es recuperar su cuerpo.
For these breaks I kind of just try and... If I'm not playing, I try and relax and recover my body. So that's really the main goal, is to relax, try not to do so much, and try and get my body feeling 100% so that I'm ready to go when the games start back up.
No, en estos parones dedico mi tiempo a descansar, a recuperar mi cuerpo y mente y a estar tranquilo. No tenemos ninguna rutina especial de entrenamiento y me dedico a recuperar mi cuerpo.
Recuperar su cuerpo. Mientras tanto, recordamos que a las 8:30 el equipo de Ozono Global Jairis juega partido de la Eurocup Women frente al conjunto polaco del Lublin. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Deporte sigue en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este día de hoy. Todos nos las prometíamos muy felices, esperábamos que Carlos Alcaraz levantara la Copa Davis con el equipo de España. No ha podido ser después de que cayera ayer ante el equipo de los Países Bajos en un partido, en una eliminatoria en la que el murciano ganó su compromiso. Después estuvo en el doble, pero ya era demasiado tener que remontar. Con Marcel Granollers 7-6, se acabó la temporada para Carlos Alcaraz. Ahora toca descansar y comenzar a preparar la vuelta a la competición allá por mediados finales del mes de diciembre, para marcharse a Australia y disputar el Open australiano, donde buscará el primer gran slam del año el tenista del Palmar. Evidentemente un Carlos Alcaraz que decía que había sido una satisfacción, entre otras cosas, poder disfrutar de, en este caso, de Rafa Nadal, no haber podido despedir a Rafa Nadal como se merecía. Después fue todo muy emotivo lo que se vivió en el Martín Carpena, como escuchábamos ayer en la sintonía de Cope Más con y después en el partidazo con Ángel García Muñiz y con Juanma Castaño. Cerramos el capítulo ya del tenis, volverá la próxima temporada para Carlos Alcaraz y evidentemente esperemos que nos haga disfrutar mucho. Como esperamos que el Real Murcia el próximo domingo a las 5:30 de la tarde consiga la victoria ante el cuadro del Atlético Sanluqueño en un partido en el que después de tres encuentros, habiendo sumado solo dos puntos de los nueve posibles, el Real Murcia tiene que recuperar sensaciones, tiene que volver a ganar porque hace mucho tiempo que no lo hace. Recibe, como decimos, al sanluqueño. Podría haber novedades. Por ejemplo, la vuelta de Jorge Iriarte, que lleva ya lesionado, y en ese tiempo el Real Murcia solo ha sido capaz de ganar un partido, y podría ser también el partido número 150 de Pedro León con la camiseta del Real Murcia. Por cierto, Mario Simón, que fuera entrenador del conjunto Orana, es desde hoy nuevo técnico del Intercity, que ya va por tres el equipo de Alicante y aún no ha acabado la primera vuelta en esta competición. Hoy el equipo se ha marchado a entrenar hasta las instalaciones de San Pedro del Pinatar, la Torre Golf, y allí, después del entrenamiento, Pedro Benito analizaba lo que había sido, cómo está el equipo después de estas semanas.
Bueno, pues como todas las semanas, con muchas ganas, con mucha ilusión por afrontar el finde. Sabemos que cada partido es una guerra, este finde pues es otra contra Sanluqueño, un equipo que ya sabemos que es peligroso, así que eso, con muchas ganas e ilusión. Nada, siempre duele, como siempre, pues que te empaten en el último minuto, después de un partido que creo que en ambos éramos dominadores. No es fácil estar así durante 90 minutos en la categoría, pero ya te digo, estamos a tope, creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría, el mejor cuerpo técnico, tenemos un equipazo, así que estamos a tope para afrontar el finde.
Domingo Sanluqueño, un equipo que seguramente vendrá a hacer daño aquí al estadio. No sé cómo lo planteáis el partido, qué rival esperáis.
Ya te digo, la categoría es igualadísima. Te digo que al final de dentro yo creo en los míos a muerte y te digo que somos los mejores. Pero bueno, tenemos que demostrarlo cada finde, tenemos que dar el callo. Y este finde va a ser otra guerra más. Un equipo que va a venir a por los tres puntos, un equipo complicado. Y ya te digo que vamos a ir a tope al 100%. No, la verdad que muy cómodo, creo que ya llevo pues 6-7 semanas a tope, ya en ritmo de minutos, de partidos y cada vez contándome mejor. La verdad que me encuentro a un nivel físico muy, muy alto, creo que también en los entrenamientos pues nos da para llegar a ese nivel. Hacemos entrenamientos muy, muy fuertes, muy intensos y ya te digo, muy contento tanto por cómo me veo, cómo veo al equipo físicamente, creo que estamos al nivel de que tenemos que estar.
Bueno, pues el equipo está al nivel que tiene que estar y que evidentemente ya piensa en ese compromiso del próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el Enrique Roca, que por cierto va a tener, por lo que leíamos hoy en la prensa, por lo que ha aparecido una muy cerquita, cerca del estadio, una sala, no una sala, sino un recinto de conciertos y demás. Se improvisó uno este verano, pero ahora parece que se va a llevar a aquella zona lo que serán los conciertos para sacarlos del centro de la capital. Esperemos que cuando eso suceda, pues el tema del transporte y los aparcamientos esté mucho, mucho mejor que, por ejemplo, lo que sucedió en el último partido como local del Real Murcia, donde fue una auténtica, bueno, ratonera poder salir del estadio. Y muchos salieron bastante tiempo después de la conclusión del partido. Mañana analizaremos, seguiremos hablando más del Real Murcia, en Lucán Murcia Club de Fútbol, hoy también vuelta al trabajo y pensando ya en el partido frente al filial del Almería, que se va a disputar el próximo fin de semana en un campo de césped artificial y además en Huéscar de Almería, por aquello de que está siendo resembrado el césped de la ciudad deportiva del conjunto almeriense. Mañana, por cierto, el equipo, el club y la Asociación contra el Cáncer de Próstata van a hacer una presentación de una serie de actividades que se van a realizar y qué es lo que viene realizando cada año el conjunto del UCAN Murcia Club de Fútbol. Mientras tanto, vamos a recordar que ayer el Pozo Murcia Costa Cálida ganaba por 5-2 en el Palacio de los Deportes, 4-2, mejor dicho, en el Palacio de los Deportes al Quesos Manzanares de Ciudad Real y en un partido en el que comenzaban adelantándose los castellano-manchegos. Llegaron a ir ganando 0-2. Después el Pozo remontó y consiguió tres puntos importantísimos, como lo calificaba su entrenador Dani Martínez.
Otra victoria más, ¿no? Otros tres puntos importantísimos para nosotros, ¿no? Cuesta mucho ganar partidos en esta liga, cuesta muchísimo ganar partidos y, bueno, otra victoria más que, insisto, se queda en casa. La valoración del partido, pues creo que hay dos partes diferenciadas, ¿no? La primera parte con muy poco ritmo, muy imprecisos. La verdad que la propuesta que ha hecho el rival permanentemente con la incorporación del portero, pues no nos ha permitido tener dinamismo en el juego, ¿no? Era defender, protegernos, intentar algún robo que hemos tenido en la primera, si no estoy equivocado, la primera acción que hemos tenido un robo para hacer gol, pero luego pues nos han generado dudas, ¿no? Porque son tantas veces que al final pues el rival te va encontrando y no es fácil, ¿no? Hemos cambiado la propuesta a mitad de la primera parte y bueno, creo que es positivo irnos con 0-0 a la media parte, si soy sincero, porque lo más justo hubiese sido como mínimo un 0-1. Hablo de ocasiones claras que ha tenido el rival, sobre todo en el tramo final de la primera parte, también con alguna imprecisión nuestra, alguna pérdida, ¿no? Y eso era la dinámica a la que nos estaba llevando el partido y no queríamos. En la media parte pues hemos replanteado, hemos decidido ser agresivos. Y si perdíamos, perdíamos, pero al menos tendríamos ritmo, ¿no? Y un poquito más de dinamismo. Hemos acertado, ahora que el partido ha pasado, creo que ha sido una buena decisión porque el partido ha ganado en verticalidad, así que claro, hemos concedido alguna contra, pero era nuestra propuesta. Hemos ya generado mucho más, hemos sido mucho más reconocibles y bueno, pues hemos podido hacer cuatro goles en la segunda parte. Me quedo con eso, con ser capaz de ganar este tipo de partidos que se te enquistan, que se te encallan. El equipo, bueno, tiene carácter para solventar esas situaciones y bueno, pues ahora a por el siguiente partido.
A ver, por el siguiente partido, por cierto, el Pozo ya conoce su fecha de jugar la Copa de Su Majestad del Rey. Será el día 27 de este mes a las 8:30 de la tarde en Sevilla, frente al Betis, el actual campeón de Copa, que recordamos esta temporada está en segunda división, eliminatoria que se disputa a partido único. Un comienzo histórico para el equipo del Pozo Murcia Costa Cálida, como recordaba el técnico catalán.
Sí, esta victoria no solo hace que sea el mejor comienzo en los últimos 10 años, sino es igualar el mejor comienzo en los últimos 24 años, ¿no? Si hubiésemos empatado, ya sería el mejor inicio en los últimos 10, pero haciendo 19 puntos. O sea, no hay una liga en la historia que el Pozo haya hecho más de 19 puntos, ¿no? Ha habido 4 o 5 ocasiones en las que se ha conseguido esa puntuación hace muchísimos años y, bueno, estamos ahí. No porque sé cómo está la liga. Me preocuparía si fuese al revés. Me preocuparía empezar muy bien y acabar perdiendo el control del partido y el dominio y acabando con malas sensaciones, ¿no? El otro día, por unas razones, hoy por otras, el equipo ha sabido responder y ha sabido ganar, que de verdad le doy mucho mérito, ¿no? Después defendiendo el portero jugador, pues 8 minutos, la verdad que el rival te exige. Manzanares ha hecho un grandísimo partido y te exige un nivel muy alto, ¿no? Entonces, bueno, el equipo lo está dando, estamos ganando puntos y...
Se da la circunstancia de que Manzanares, por primera vez desde que está en la máxima categoría, esta es su tercera temporada, ha podido pisar el Palacio de los Deportes. Las dos veces anteriores, por aquello del uso del Palacio para otros acontecimientos, para otras cuestiones, por ejemplo, como la LAN Party, pues hizo que se tuvieran que jugar esos dos partidos en el pabellón Príncipe de Asturias. Por tanto, era la primera vez que Quesos Hidalgo Manzanares visitaba el Palacio de los Deportes y la verdad que las sensaciones que mostró a lo largo de la tarde-noche fueron muy buenas. Otra vez buena entrada en el Palacio de los Deportes por aquello de que el equipo marcha, bueno, con 19 puntos de los 21 posibles. Yo creo que ahí está, 6 victorias y un solo empate, en este caso el que se cosechó frente a Noya. Vamos a abrir ahora un amplio capítulo de la canasta, 42 minutos casi pasan de las 3 de la tarde, para hablar de UCAM Murcia Club Baloncesto, para hablar de veteranos y para hablar de Ozono Global Jairis. UCAM Murcia Club Baloncesto, que hoy ha realizado sesión de trabajo en las instalaciones del Palacio de los Deportes, pues ya se van unos días de descanso. Ya Dylan Ennis ha puesto hace un rato unas fotos en sus redes sociales comiendo ostras en la Plaza de los Apóstoles en Murcia, y la verdad que cada vez que pone alguna cosa es para ensalzar Murcia y decir cómo he estado yo tanto tiempo sin conocer Murcia. En fin, Dylan Ennis, genio y figura. Esta mañana ha tocado hablar a Jonas Radebaugh en un acto en el que se ha presentado un nuevo patrocinador y hemos aprovechado para preguntarle al máximo mandatario, al responsable de marketing y comunicación de UCAM Murcia, José Miguel Garrido, sobre esos nuevos patrocinadores, casi 20 ya desde que comenzó esta nueva temporada.
Sí, son 19 empresas, empresarios y empresas que han decidido dar su confianza a este proyecto. Pues es algo absolutamente motivador, porque es muy importante que el fortalecimiento presupuestario del equipo, y eso viene fundamentalmente, tenemos el aporte y el soporte indispensable de nuestra propiedad, de la universidad, viene el soporte que tienen las instituciones, ayuntamiento y comunidad, pero los dos grandes soportes que tiene ahora mismo el club a nivel presupuestario es, por un lado, el ticketing, todos los abonados y las personas que pagan su entrada para venir a ver, que este año estamos en casi 5.500 abonados y prácticamente estamos rozando entre 6.500 y 7.000 la afluencia cada partido. Casi, si no contamos el Real Madrid, se batió el récord de asistencia en el partido contra Breogán, y luego es indispensable el tejido empresarial. En nuestro programa de patrocinio, pues son casi 100 empresas las que están ya. Muchas entendemos que motivados también por la buena temporada, que como lo bien que se hizo la temporada pasada, pues ven en el baloncesto una oportunidad de inversión, y la verdad es que estamos recogiendo unos frutos de sembrar durante mucho tiempo, pero sobre todo con muchísimo agradecimiento, porque son empresas y empresarios de bastante reconocimiento y prestigio empresarial en la región de Murcia. Y la verdad es que son absolutamente indispensables, son parte del crecimiento de este proyecto, y la verdad es que, lo decía antes con Enrique, todos y cada uno de ellos son líderes en sus sectores, y lo que nos hacen es ajustarnos, apretarnos más las clavijas a nosotros mismos para estar a la altura de lo que estas empresas representan, y sobre todo pues seguir siendo atractivo para invertir, ¿no? Que lo que Murcia Baloncesto sea siempre atractivo para invertir y esté dentro de los objetivos estratégicos que todas estas empresas pues quieren conseguir.
La puerta sigue abierta.
Siempre está abierta, y la verdad es que no para, y de hecho, parece mentira, pero ya podemos empezar a pensar que hasta el Palacio se está quedando pequeño, ¿no? Por la cantidad de gente que viene, tanto abonados como patrocinadores que quieren acompañarnos en este camino, ¿no? Esto lo que nos hace es asumir una gran responsabilidad y sobre todo un compromiso muy importante con ellos, porque no pretendemos fallar absolutamente a nadie.
Bueno, pues seguimos ahora hablando otro ratito más de baloncesto, porque ayer se presentó lo que es el Mamba Basket, que se va a celebrar desde el día 22, es decir, desde pasado mañana hasta el domingo en Murcia. Pero es que ayer también se presentó por parte de la Fundación Decide. Os entregaron los premios de los galardones Fundación Decide de este año, que además, pues yo creo que fueron un auténtico, una auténtica cascada de emociones, quería decir, por algunos de los que se dieron allí. Premio, por ejemplo, la Niña del Gancho, el premio Encarna Hernández, o premios, por ejemplo, el premio galardón Kobe Bryant, o por ejemplo, Macho Figueroa, dentro del fútbol, porque se ha entrado también un poquito dentro del fútbol, y el galardón Randy Owens, el primer americano que jugó en nuestro país, que además también estuvo muy emotivo, y que además no se le ha hecho tampoco nada en esta historia. Desgraciadamente se fue muy pronto Randy Owens, y había proyectos, había proyectos de haberle hecho venir y haberle traído aquí, pero esos proyectos pues no pudieron salir adelante porque se nos fue Randy Owens, y algunos lo pudimos ver, mucho más jóvenes, pero lo pudimos ver. 40 años de historia cumple Hoover la próxima temporada, el próximo año 2025. Habrá que hacer algo bonito. Y el máximo responsable del Mamba Basket y la Fundación Decide no es otro que mi amigo Fernando Zaplana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Vicente.
Bueno, casi no te dejo decir nada con la introducción, ¿no?
Bueno, lo que tú dices siempre está bien dicho. Y la verdad que tiene mucha razón. Fue un acto bonito, emotivo, creo que familiar. La gente del deporte son familia, en este caso del baloncesto, y con una pequeña introducción de fútbol, que poco a poco irá entrando más deporte, como ayer en la mesa redonda que tuvimos, que había fútbol, había tenis, había atletismo también, aparte de baloncesto. Uh-huh. Y bueno, pues con Fundación Decide queremos pues eso, potenciar lo que ya tenemos, que son las jornadas de CIDETOLS, el Mamba Basket, y ir ayudando al deporte, sobre todo al deporte de base, para que sea más presente en la sociedad, que el deporte salud.
Por lo que me han contado algunos de los que allí estuvieron, yo no pude ir por circunstancias. Fue una tarde emotiva, una noche, tarde-noche emotiva, con alguna que otra lágrima.
Bueno, yo...
No digas quiénes lloraron, pero hubo alguna que otra lágrima.
No puedo llegar, no sé si hubo lágrimas, pero sí que fue emotivo. Emociones. Sí que hubo emociones con galardones. Como hablábamos antes fuera de antena, este tipo de galardones que hemos creado, se crearon el año pasado, son galardones dobles, porque al final se trata de hacer un homenaje a quien está representado en el galardón. Kobe Bryant Mamba Negra, que es quien da nombre a nuestro torneo, que no fue al revés. Nosotros buscamos que se llamara Master del Massive Basket para que las siglas fueran Mamba, y era un homenaje a Kobe. El Encarna Hernández, Niña del Gancho, pues porque es una mujer que fue pionera de baloncesto femenino en España, y gracias a un documental impulsado por varias personas, entre ellas Elena Jiménez, la primera galardonada, salió a la luz el nombre de esta señora de Lorca, que, como digo, que cuando nadie pensaba en baloncesto, ella impulsaba el baloncesto femenino. Y bueno, los dos nuevos, las dos novedades son el Roberto Macho Figueroa, es aquel futbolista con el que yo disfrutaba en la grada lateral de la Condomina con mi abuelo. Uh-huh. Y bueno, ahí reconocimos a Arturo Rubio, esos 41 años de Arturo Rubio. Y lo que alguien que nos esté escuchando seguramente no sabe es que del 94 al 2002 Arturo y yo estuvimos codo con codo luchando con los chavales de San Pío, con la asociación que ahora se llama Decide, que ha pasado a Fundación Decide y antes era Asociación Juventud San Pío. Pues ahí estuvimos un montón de años con los chavales, equipos de fútbol sala, de baloncesto, una biblioteca, ajedrez, es decir, muchísimas cosas que estuvimos ahí trabajando. Y era un doble homenaje a él por ese tiempo en el Real Murcia, han sido muchísimos años, toda la vida, y por aquellos años en los que trabajamos por los chavales, por tenerlos ocupados en cosas saludables.
Y Felipe Cuello, el premio Randy Owens.
Efectivamente, Randy, el primer americano que tuvo el baloncesto murciano, aquel jugador Murcia que íbamos a ver al Príncipe de Asturias, los que ya tenemos algunos años, pues bueno, aún lo recordamos y era un homenaje para Randy, que como Kobe, como el Macho Figueroa, como Encarna, ya no están con nosotros, y bueno, era de justicia hacerle un homenaje y al mismo tiempo a Felipe Goyo, efectivamente, y por ende a su suegro, a Juan Valverde, que fueron quienes trajeron a Randy y quienes empezaron en serio con el baloncesto aquí en Murcia. Y bueno, hoy en día tenemos un gran baloncesto impulsado por la familia Mendoza, por don José Luis, que tampoco está con nosotros, en Lucas Murcia, gracias a que en aquel momento, en los años 80, alguien empezó con
sí, algunos locos,
con el básquet.
Algunos locos. Yo fui de los primeros
maravillosos locos.
De los primeros en retransmitir partidos de aquel Hoover, y recuerdo haber retransmitido alguno de Randy Owens ya en primera vez. La antigua, que muchos dirán, muchos jóvenes dirán, que era la primera vez, ¿no? Fernando, que era la primera vez. Pues es la categoría que abría el camino al baloncesto profesional.
Sí. Sí, y yo recuerdo aquel duelo Randy Owen con Santillana.
Eso era en tercera división, Eso era en tercera división para ascender, ¿eh? Eso era para ascender. Sí, sí, sí. Y luego hubo que comprar la plaza del Logos. Alguien escribirá esa historia. Fernando, y el Mamba Basket, este fin de semana, ¿no?
Sí.
¿Cuántos equipos?
Rompiendo récords. Hemos llegado a tener 70 equipos inscritos. Es una barbaridad absoluta. Es posiblemente el campeonato de fin de semana de este tipo de veteranos más grande de Europa o incluso del mundo. Se ha quedado en 63 equipos porque hemos tenido que dejar algunos fuera por temas logísticos. No teníamos capacidad física y de tiempo de pabellones y de árbitros para poder tener más equipos de los 63 que tenemos al final. 9 categorías, 5 masculinas, 4 femeninas, 25 equipos femeninos, equipos más 60 de Suiza, de Italia, Irlanda y el Unicaja de Málaga más 60. Y bueno, estamos muy contentos, muy muy agradecidos a Unicaja de Málaga porque nos manda 3 equipos a competir en el Mamba. El más 60 que repite, el año pasado también estuvo aquí. Y este año vienen con el más 50 femenino y el masculino. Y bueno, pues le dan un caché al torneo junto a equipos que vienen potentes de Lituania, de Serbia, de Alemania, muchos equipos italianos, muchos equipos de Reino Unido, de Irlanda. En fin, muy satisfechos porque los equipos que vienen, la mayoría han repetido alguna vez o incluso muchos repiten todos los años, hasta un 80% de repetición. Cada vez hay más equipos y tenemos que reinventarnos para buscar espacio y personal para poder atenderles y que se desarrolle el torneo.
Vamos a ver qué ocurre. Empieza el viernes. ¿Cuántos pabellones utilizáis?
Utilizamos 7 pabellones.
Recuérdalo.
Este año, novedad, volvemos a la Universidad de Murcia, al campus de Espinardo, a sus 2 pabellones. El pabellón que tenemos como principal es el Príncipe de Asturias, que es
las finales.
Digamos, el buque insignia. Y luego tenemos pabellones pequeños, el Forus de la Flota, el Colegio Concertado de la Flota también nos cede el pabellón, Narciso Yepes, Federico Arce. Y bueno, pues son 7 pabellones, 103 partidos, como decía antes, 63 equipos, 706 jugadores, 40 y tantos árbitros.
Bueno, y más los acompañantes que vengan, Fernando, que eso hay que valorarlo mucho para la ciudad. Va a ser otra vez la infraestructura hotelera, pues casi al 100%. Además, un fin de semana en el que se inauguran las luces de Navidad. Es que va a estar Murcia como su último fin de semana. Sí,
va a estar
hasta la bandera.
Va a estar bonita para recibir a los mambas, que le llamo. Va a estar bonita la catedral, sin andamios.
Sí, sí, exacto. Todo, Murcia.
Vamos a tener casi 1,000 personas, entre unas cosas y otras, vamos a llegar a unas 1,000 personas de participantes, contando, como digo, más de 700 ya que son jugadores. Y bueno, tenemos sold out, todo vendido en la cena de fraternidad del sábado en el 7 Coronas. Tenemos todo vendido en la fiesta de bienvenida en el Music de la Plaza de Toros del viernes por la noche. Hemos vendido 115 camisetas solidarias para la asociación en la región de Murcia, más una contribución de cada participante en la cena del sábado. Un poco de todo.
Pues Fernando, que hemos presentado lo que es el Mamba Vascas, hemos hablado de la Fundación Decide, esos galardones que entregasteis en el día de ayer, y te prometo que el año que viene sí estaré, si no ocurre nada anormal.
Serán muy bienvenidos.
Como tú también lo eres aquí. Gracias, Fernando, una vez más.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Fernando. Ahora sí, volvemos con baloncesto. Seguimos con baloncesto, en este caso hablando de Jonas Radebaugh. Quedan 5 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y Jonas Radebaugh, como le decíamos anteriormente, antes de escuchar a José Miguel Garrido, ha sido el que ha comparecido y ha dicho la importancia que tiene este parón para recuperar jugadores, como por ejemplo Troy Copen.
You know, we've got some good momentum going right now, so I hope that we can carry that over even with this break in the middle. But I think, you know, hopefully we'll bring back, you know, people like Troy who helps us a lot. And just kind of get everybody back in and on the same page again. I don't see any reason why we couldn't continue the good work we were doing. So hopefully that's what it is, and we can continue climbing afterwards.
Creo que nos puede venir bien. Quizás recuperemos algunos jugadores como Troy. Así que creo que va a ser un buen momento para volver fuertes, descansar y a la vuelta del parón seguir como estábamos hasta ahora. No creo que nos afecte de mala manera.
Un buen momento para volver fuertes. Le preguntaba yo precisamente a Jonas Radebaugh por su evolución desde que llegó a Murcia, va a hacer un año en febrero, hasta ahora, y su evolución sobre todo en esta temporada.
Right now, I'm kind of, you know, when the league starts, I'm always very, like, extremely motivated and really.
Es una pregunta difícil, pero bueno, cuando empiezo la temporada siempre estoy muy motivado, con muchas ganas de hacer lo mejor posible, de dar el 100%. Cuando la temporada va transcurriendo, siempre llegan momentos complicados, difíciles, y no es tan sencillo. Pero bueno, en estos momentos estoy intentando volver a ese punto del principio de temporada, de estar fuerte mentalmente, con ganas de participar, de colaborar con el equipo y de dar el 100%. Así que estoy en un buen momento.
¿Más preguntas?
Change my focus a little bit and not be so hard on myself on a lot of the other things and just letting the game come to me.
Es Jonas Radebaugh hablando de ese buen momento en el que se encuentra. Y, por cierto, tan buen momento está Lucas Murcia Club Baloncesto, como que su entrenador, Sito Alonso, ha sido designado como el mejor entrenador de la temporada para los premios del deporte de la región de Murcia. Lucas Murcia Club Baloncesto, por la gesta deportiva realizada en la pasada temporada y, por supuesto, la organización de las dos Supercopas 23 y 24 en el Palacio de los Deportes de Murcia. José Miguel Garrido hacía valoración de esos éxitos de la entidad.
Esto es un honor. Recibirlo. Es un honor que los profesionales distingan a este club. Nosotros siempre decimos que siempre vamos a ser un club muy humilde, pero también somos valientes, por eso competimos contra los grandes. Pero con esa humildad lo que sentimos es mucho honor y agradecimiento a todos los que han decidido otorgarnos este premio. No es la, quizá para nosotros lo vemos como una labor o una recompensa al trabajo que durante mucho tiempo mucha gente que forma parte de Lucan Business Club, desde la presidenta, Alejandro, todos los que estamos por detrás de los distintos departamentos, lo vemos como una recompensa a ese trabajo, pero sobre todo muchísima gratitud y mucho interés en seguir haciendo las cosas bien para ser dignos de estos reconocimientos que los profesionales nos otorgan. Bueno, siempre habrá hueco y si no construiremos una más grande, pero estas muestras de cariño que recibimos, porque así lo tomamos, reconocimiento y cariño de la sociedad y de la gente de Murcia, pues nosotros estamos lo acogemos con los brazos abiertos y con muchísimo agradecimiento.
También he tenido ocasión de hablar con Sito Alonso, que estaba allí antes de comenzar la sesión de entrenamiento, y evidentemente se mostraba satisfecho con ese premio que se le reconoce desde los medios de comunicación de Murcia. Ya no es solo los compañeros entrenadores cuando le dieron el premio al mejor entrenador de la pasada temporada, que evidentemente tiene mucho valor, pero ser además uno de los primeros entrenadores no nacidos en Murcia, pero sí trabajando en Murcia, que se lleva ese premio, tiene, como el propio Sito Alonso me decía, mucho valor, y que evidentemente estará el día 11 de diciembre en esa gala del deporte. Nos vamos a ir recordándoles que esta noche, a partir de las 8:30, el equipo de Ozono Global Jairis juega partido de la Eurocup Women. Lo hace ante el conjunto polaco del Lublin, buscando una victoria para recuperar sensaciones después de las, cómo le está yendo el equipo en estas últimas dos semanas, estas últimas dos derrotas. Pero eso sí, recordamos que hasta ahora ha ganado todo en la competición europea y que espera que la racha siga así. Recordamos que también ganó, evidentemente, en Polonia. Que nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mañana nos encontramos aquí a esta misma hora.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si eres funcionario, pues no hace falta que te explique nada. Sabrás perfectamente que es Muface. Si no, te recuerdo que es un servicio sanitario y social que asumen compañías privadas con presupuesto público. Muface da servicio a 1,5 millones de funcionarios civiles y a sus familias, y más del 60% son docentes. Te hablo de esto porque ha llegado el momento de renovar los contratos si a las compañías sanitarias no les sale rentable prestar este servicio al precio que ofrece el Estado. En la raíz de este problema está la pirámide demográfica. En este momento el 32% de los mutualistas tiene más de 65 años y es un colectivo que genera más gastos sanitarios por cuestión de edad. Como te digo, ahora tocaba renovar los acuerdos. La última oferta del gobierno subió el presupuesto casi un 17%, pero se queda muy lejos del 40% que piden estas empresas. Hoy han vuelto a retomar los contactos con todo el sistema en el aire. El gobierno ha ofrecido ampliar los contratos de 2 a 3 años y ahora las empresas tienen 10 días.
empresas para justificar los precios que piden. Todo esto tiene una lectura política que influye en la negociación, y es que Sanidad ha sorprendido con varios informes en los que ve viable asumir a ese 1,5 millones de funcionarios que se quedarían sin mutua. Esto va acorde al pensamiento de la ministra Mónica García, de Sumar, que ha hecho gran parte de su carrera con una oposición frontal a la sanidad privada. El problema es que para el ministerio o para la ministra es muy fácil decir que se puede asumir a 1,5 millones de pacientes sin problemas en el sistema público. Y es fácil porque las competencias reales no son suyas. El problema realmente lo iban a tener las comunidades autónomas, porque son las que gestionan la sanidad. Así que las regiones han tardado muy poco en advertir del riesgo de colapsar un sistema ya de por sí muy tensionado. Para que te hagas una idea, el sindicato CESIF calcula que si desapareciera Muface, las listas de espera, que ya son bastante altas, podrían aumentar hasta en un 200%. Es curioso porque otro ministerio, el de Función Pública, apoya el mantenimiento de la mutua para funcionarios. El Ministerio de Sanidad puede estar lanzando un mensaje a las empresas privadas para presionarlas en la negociación. Un mensaje del tipo: no pasa nada si terminamos con Muface. Eso sí, si pierden este órdago, lo pagarían las regiones, pero también puede estar pensando que todo sea puro postureo. Política de pancarta desde un despacho. Y están pasando más cosas. El Papa Francisco ha simplificado el ritual que se seguirá a partir de ahora en el funeral de los pontífices, modificando el manual previsto en las ceremonias de exequias. Entre las novedades, se elimina la costumbre de enterrar a los papas difuntos en un triple ataúd de ciprés, plomo y roble. En el Vaticano está Eva Fernández.
Francisco ya había adelantado en una entrevista que estaba revisando el ritual para que los pontífices sean velados y sepultados como cualquier católico, con dignidad pero no sobre almohadones. De ahí que uno de los cambios sea precisamente que el cadáver será expuesto en la basílica dentro del ataúd y no sobre un catafalco. En el nuevo manual se explica que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y no el de un poderoso hombre de este mundo, y por eso se eliminan oropeles en las ceremonias, en línea con las reformas ya realizadas por y Juan Mundo. A partir de ahora, el rito de constatación de la muerte no se celebrará en el dormitorio del difunto, sino en una capilla, y el cadáver se colocará inmediatamente en un ataúd de madera y zinc con el que será enterrado.
El Partido Popular Europeo aclara algunas de las circunstancias que rodean al posible próximo nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta y comisaria europea. El grupo parlamentario, en el que se encaja el PP español, quiere dejar constancia de que Rivera debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades en la gestión de la DANA como vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, un compromiso al que Rivera no ha contestado. Es por eso por lo que el PP europeo avisa de que en las próximas horas analizarán este escenario. Y el control de la inflación se va a traducir en un enfriamiento de las subidas salariales para el próximo año. Los incrementos se darán solo en sectores muy concretos y en posiciones muy específicas. Marta Ruiz.
El sector farmacéutico y el retail, el comercio, para que nos entendamos, registrarán subidas salariales medias de entre un 5 y un 10% en 2025. En el resto de sectores, los sueldos subirán menos o se quedarán como están, salvo para cargos de mayor responsabilidad. Es precisamente el sector farmacéutico el que registra sueldos más elevados, según el estudio de Randstad Research, más de 100.000 brutos anuales en el caso de directores técnicos de calidad o investigadores médicos, y en la misma línea los directores de compras, de diseño, de recursos humanos o de marketing de grandes empresas. En lo que llevamos de año, los salarios se han subido un 4,27% de media en los acuerdos fijados por convenio, ligeramente por encima de la subida de precios, propiciando la mejora del poder adquisitivo.
Y dos entrenadores son los protagonistas del día en el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Uno es Pep Guardiola, que va a renovar con el Manchester City por un año con opción a otro y podría estar en el club inglés hasta 2027. Cumpliría 11 temporadas en Manchester. Y el otro entrenador protagonista es Xavi Hernández. Su nombre está encima de la mesa para ser el próximo técnico del Inter de Miami, el equipo de Messi, Busquets y Jordi Alba. La renuncia del Tata Martino le abre la posibilidad a Xavi de recalar en Estados Unidos. En el Fútbol Club Barcelona se pospone el regreso al Camp Nou. El club ha comunicado a los socios que no habrá traslado al menos hasta mediados de febrero. Hoy en la Champions femenina, Twente Real Madrid a las 7 menos cuarto, y en segunda división, el Dense Huesca a las 8.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes. Unos 45.000 inmigrantes sin papeles residentes en la región de Murcia podrán conseguir el permiso de residencia en los próximos 3 años. Uno de ellos es Roger, abandonó su país de origen, Colombia, para encontrar en España un futuro mejor. Ha estado en Madrid, Ibiza, desde hace 2 años en Murcia, pero su vida en el país, dice, no ha sido fácil.
Cuando yo llegué a Ibiza, tenía una perspectiva de que todo iba bien, por lo que me fue bien en Madrid, y tuve unos obstáculos como fue una estafa, que lastimosamente yo estaba con un contrato, pensaba que tenía el contrato, cuando no era así, lógicamente me mostraron papeles que este no era. Y aparte de eso, porque yo en el día a día tenía que buscármela porque estaba desamparado.
Sigue la información en la tarde de COPE.
Solo 24 horas después de la autorización de Joe Biden, Ucrania ha utilizado los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar suelo ruso. Es la primera vez que lo ha hecho y no se sabe cómo va a ser la respuesta, además de Putin, pero se habla de un ataque aéreo masivo. De hecho, la embajada de los Estados Unidos en Kiev ya ha alertado sobre un posible ataque significativo, dice, y la embajada española ha cerrado y ha enviado un correo a todos los españoles residentes en el país donde se pide que extremen las medidas de seguridad, que cumplan con todas las recomendaciones de las autoridades locales y que tengan siempre localizado un refugio cercano. Ayer también Vladimir Putin cambió la doctrina de respuesta ante una agresión extranjera, de tal manera que podría responder con armas atómicas un ataque convencional de un país que cuente con el apoyo de otra potencia nuclear. Es decir, que si quisiera, podría apretar el botón nuclear, que por otro lado, bueno, pues no necesita cambiar ninguna doctrina realmente para ello, y de hecho es una amenaza que no es nada nueva. Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es complicado, es difícil saber qué va a pasar, pero es evidente que este conflicto, en lugar de recorrer el camino hacia la paz, va en sentido contrario.
Sí, estamos como en ese momento de incertidumbre, y que luego también que hay muchos factores que no sabes cuáles son, pero yo, por otra parte, me parece que muchas veces hemos oído esa amenaza de Putin, que tiene algo de chantaje, ¿no? Yo creo, para todo el mundo, y cada vez que ha estado en dificultades, eso lo hemos oído como intentar asustar no a los ucranianos, que ya están sufriendo la situación, sino como a los países cercanos, ¿no?
A mí me suena a esta máxima latina, ¿no? De si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y entonces, si Ucrania quiere la paz, yo creo que casi la única manera de intentarlo es este último ataque desesperado, aprovechando todavía el paraguas de Estados Unidos, ¿no? Antes de que Trump efectivamente cambie completamente, no ya la ficha del tablero, sino seguramente el propio tablero.
Sí, imponga además una paz con el consiguiente, con lo que tendría que entregar Ucrania a cambio, sí, que desde luego...
una paz que una derrota, ¿no?
Eso es, que Zelensky desde luego no está por la labor de ceder parte de su territorio, como sería, parece ser, las condiciones de paz que podría imponer Donald Trump. El Kremlin considera que los ataques de Ucrania son ataques de la OTAN también, y hay países que ya se están preparando por lo que pueda pasar. Noruega, Suecia y Finlandia han empezado incluso esta semana a distribuir entre los ciudadanos manuales para sobrevivir a una hipotética guerra. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Manuales, por ejemplo, el de Suecia, ese manual tiene 32 páginas. ¿Y qué dice? ¿Qué recomienda exactamente?
Sí, son 32 páginas, es un librillo de tapa amarilla, con un montón de ilustraciones, muchísimos dibujos he visto, ¿eh? Y como digo, valga la redundancia, muy ilustrativos, sobre lo que hay que hacer en cada momento, dónde están las alarmas antiaéreas, etcétera, todas aquellas preguntas que te puedes hacer cuando enfrentas una situación de estas características. Encontramos, por ejemplo, recomendaciones de todo tipo, todas destinadas, obviamente, a saber cómo tienes que actuar ante un ataque. Por ejemplo, el ciudadano sueco tiene que preparar su hogar por si no pudiera abandonarlo en varios días. Tener almacenado suficiente agua, 3 litros al día por individuo. Hay que estar preparado para estar muchos días en casa, por lo tanto, tema higiene, importante. Recomiendan tener un cubo con compost, que es esta materia orgánica, para mantener la higiene a la hora de realizar las necesidades básicas, en el caso de que haya cortes de agua, que es muy probable en un ataque de estas características, y no se pueda tirar de la cadena. Es una cosa importante lo de tirar de la cadena.
Pilar. Hombre, siempre es importante, efectivamente, Íñigo. ¿Qué recomiendan guardar en la despensa?
Pues, por ejemplo, en la despensa deberíamos tener, en este caso me pongo en la piel de los suecos, alimentos no perecederos, sobre todo conservas, legumbres, estos sobres que encontramos en los supermercados de sopa que diluyes en agua y que yo utilizo mucho, no sé vosotros, para salir de un apuro cuando no me apetece mucho cocinar. Más objetos, mantas, velas, cerillas, dinero en efectivo, radios a pilas, un transistor. Yo no sé tú, pero yo radios a pilas y cerillas no tengo en casa. El resto mantas sí, pero el resto...
Pues yo sí tengo cerillas en casa. Y sí, dinero. Una radio a pilas también.
¿Y dinero en efectivo?
Llámame antigua. Pues y dinero en efectivo, no mucho, pero algo también.
¿Estás preparada para la guerra?
Yo, más que vosotros, por lo que veo. No va a... Me estáis mirando los tres como si fuese extraterrestre. Es que ¿no tenéis efectivo, cerillas en casa?
No, cerillas no. Cerillas. ¿Para qué?
Yo sí que tengo cerillas.
A mí lo que
porque
me...
mi mujer fuma, eso ayuda.
Bueno, y para encender una vela, qué poco romántico sois.
No tengo. Pero a mí lo que me divierte es que el formato que hayan elegido para avisar y dar consejos en un conflicto bélico es un formato muy parecido al que hacen para montar los muebles, ¿no? Es sí, decir, un librito amarillo y con muchos dibujitos, ¿no?
No se me había ocurrido, pero sí, yo que he visto el librito es muy IKEA.
Los suecos son infatigables, ¿no?
Y además en amarillo.
Por eso digo,
sí, como logotipo de IKEA. Estamos haciendo aquí una... Bueno, tampoco nos podemos olvidar de la comida para las mascotas, que es muy importante si tenemos un gato, un perro, un periquito. También hay que hacer una lista con números de teléfono. Esto me ha parecido muy interesante. Números de teléfono en papel. Como veis, todo muy analógico. Claro, hay que tener en cuenta...
¿También tiene agendita al lado del teléfono?
Sí. Tengo agendita, sí. Yo soy de las que voy con agenda de papel.
Madre mía, estás preparada para un conflicto.
Bueno, preparada para la vida moderna.
Sí, yo estaría totalmente perdido. No tengo ni agenda de contactos, ni cerillas. Mantas, sí. Mantas
no, tengo. Tienes sopas. De
tengo sopas, eso sí ya que está. Tengo sopas.
Agenda de teléfonos yo tampoco tengo, pero agenda donde... Y además me encanta. Todos los meses de diciembre voy a comprar la agenda del año que viene. ¿No tenéis una agenda para
yo siempre
para
la compro y nunca
cosas?
La utilizo.
¿Utilizáis lo del móvil?
Sí, sí.
Ay, Dios mío, es que soy muy digitales.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que lo primero que ocurre, la primera infraestructura en fallar cuando se inicia un conflicto de este tipo, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Ucrania, es la red. Internet es lo primero que falla. Es lo primero que ha fallado, por ejemplo, en la DANA. Pilar, tú bien lo sabes, que has estado ahí y era imposible contactar con vosotros. Por eso es muy importante toda la parte analógica, este radio con pilas, no estar supeditados a que puedas conectarte al WhatsApp y poder hablar con tu madre o con tu padre. Hay que vivir como en los 90, como en los 80.
Yo, en mi generación, mira, de nuevo, es que no lo entiendo.
En mi generación estaríamos realmente bastante perdidos, no estamos
lo
tan preparados como vosotros.
Lo más normal del mundo es tener unas pilas en casa. Linterna tampoco tendréis, claro.
No.
Vale. Yo sí, Linterna que tener. Menos los mal. Niños siempre, los niños traen cosas de supervivencia.
Claro. Los niños nunca se van de campamento y los compráis. Sí, que está la linterna del móvil, sí, pero el móvil se queda sin batería. Hay que tener pilas, una linternita para...
No.
Madre
me estoy
mía.
Intentando replantear.
Bueno, sí, nos tenemos que replantear la vida entera, yo creo, Agredano. Bueno, esto en Suecia, pero en Finlandia, ¿qué, Íñigo? Porque estamos hablando de un país que comparte ni más ni menos que 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, y tranquilos ante esta situación no tienen que estar.
No, pero sí que están muy acostumbrados. Estamos hablando de un país habituado a convivir con la amenaza de la agresión, y por eso estos manuales son más comunes. El gobierno lanzó el lunes una guía online con instrucciones y recomendaciones titulado Preparación para emergencias y crisis. De hecho, esta guía forma parte del modelo de autodefensa que ya tiene el país y que ha ido perfeccionando desde su implantación en 1939, año, os recuerdo, en el año en el que la Unión Soviética invadió Finlandia en esa guerra de invierno. Es un modelo en el que repasa dónde están los refugios, donde no hay que estar, digamos, pues al albur de esos misiles, y no es tan concreto como el sueco, porque digo, están mucho más recomendados, y porque hay que pensar que la sociedad finlandesa está ya muy concienciada. Como digo, hablamos de un país con casi 1 millón de soldados que provienen de la mili, el servicio militar obligatorio, lo que aquí en España llamamos mili. Fíjate en este dato, ¿eh? Más del 80% de la población está dispuesta a defender con las armas su país, según el Ministerio de Defensa. No sé qué porcentaje tendríamos aquí en España.
Uh-huh. Bueno, no lo sé. No lo sé, desde luego. Pero
a defender o a atacar. No sabes.
¿Veis todo esto desproporcionado o, siendo vecinos de Rusia y con Putin en el poder, es conveniente prevenir a la población?
Yo creo que, bueno, tiene sentido por la geografía y la historia, te hacen que tengas una conciencia mucho más clara del peligro, pues en Finlandia o en los países bálticos, y la amenaza es mucho más real. O sea, yo creo que es como cuando hemos hablado de las alarmas aquí de la DANA, más vale pasarse por alarmistas que por indiferentes, ¿no?
Eso iba a decir, que si algo hemos aprendido por la catástrofe cercana es que hay que ser un poco menos confiado y un poco más prevenido. Yo no sé para qué servirá esto, porque yo creo que mucha de esa publicidad no es tanto para preparar, sino, en caso de que haya un conflicto, para motivar, ¿no? Porque hay una parte también motivadora en esa propaganda, ¿no? En esa publicidad, ¿no? Diciendo, sí, que hay que defender al país y que la gente está preparada para eso, ¿no?
De hecho, en el librito de Suecia, en la primera página encontramos este eslogan, como decías tú muy bien, propaganda. Si Suecia es atacada por otro país, nunca nos rendiremos. Sí, eso es lo primero que te encuentras, como si en las instrucciones de IKEA te encontraras lo primero esto.
Bueno, todo esto nos ha llevado a preguntarnos si aquí que sabríamos qué hacer en España. ¿Tenemos búnkeres? ¿Hay alarmas, por ejemplo, antiaéreas? La última vez que en España se escuchó un sonido como este fue hace 85 años. El último bombardeo que cayó sobre civiles españoles se produjo el 28 de marzo de 1939. 20 bombas de 250 kilos cayeron sobre el puerto de Gandía. Entonces había refugios en las principales ciudades, había protocolos y había también sirenas antiaéreas. ¿Qué tenemos ahora? Pues se lo vamos a preguntar a Chema Gil Garre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero antes de empezar con eso, me gustaría decir dos cosas. Primero, lo de Finlandia es un país que llegó a combatir contra la Unión Soviética y ganarle una guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial quedarse fuera de la Unión Soviética. Cuidado, ¿eh? Existe una clarísima conciencia y cultura de seguridad y defensa. Lo de Suecia, aunque pueda parecer publicidad eso que suena al principio o que se escribe al principio, no es ni más ni menos que una frase recurrente que es absolutamente motivadora para que la gente que tiene una mayor conciencia y una cultura de seguridad, que no tenemos en España porque la hemos perdido, porque además entre los complejos de los partidos de derecha, que se crean algunos dueños patrios de los valores patrios y otros que no ven los valores patrios como útiles, pues la casa sin barrer. Y en España no existe, tenemos una ley de seguridad nacional, una ley de defensa nacional, pero no existe cultura de seguridad y defensa. Algo que es un pecado mortal, porque por más que muchos crean que las amenazas están muy lejanas a nosotros, en un mundo hiperconectado y que además nos ofrece un escenario de incertidumbre muy inquietante, y ahora más que nunca, o más que en muchos años, toda esa cultura resulta que no se puede implementar de un día para otro. Con lo cual, si se produce un ataque, que lo normal es que sea de manera sorpresiva contra España, que algunos creen que eso es imposible, pero eso puede ser posible, pues resulta que tenemos una población que no sabe ni qué hacer. En España sí tuvimos una cultura durante la Guerra Civil, desgraciadamente, que se llamaba defensa pasiva. Pero ahora tenemos, en virtud de un tratado internacional firmado después de la Segunda Guerra Mundial y demás, y del que somos un país suscriptor de ese tratado internacional, la protección civil. Y la protección civil, los que trabajamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, precisamente sabemos lo que nos encarga el tratado internacional. Porque la protección civil se crea precisamente como consecuencia de la guerra. En España se necesita una cultura de seguridad y defensa y quitarnos complejos y complejines en relación con todas estas cuestiones. Porque si ahora pasa algo y cae, fíjese, ya no digo una bomba, si se produce un, no solo los riesgos, los clasificamos en naturales, tecnológicos y antrópicos, antrópicos son los cometidos por el hombre, ya sea accidental o de forma dolosa, sabemos si ante una acción dolosa del hombre que fuera afectada de forma masiva, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos si hay una guía de cómo reaccionar ante un ataque terrorista dinámico, que son los que produce en estos momentos el terrorismo yihadista, y eso que hemos sido víctimas de mucho terrorismo aquí en España. Pues todo esto es mucho más serio de lo que mucha gente se cree.
No, no, desde luego que lo es. Por eso te queremos preguntar, Chema. Estamos, es verdad, estamos hablando en el terreno de las hipótesis y casi de la distopía, ¿no? Pero si nos tuvieran que avisar de un ataque aéreo o de cualquier otro tipo, ¿cómo se haría? No tenemos alarmas antiaéreas ahora en España.
No hay mecanismos. No hay mecanismos. El único mecanismo que existe es lo que llamamos ese aviso famoso que la Comunidad Valenciana no emitió con el tiempo de antelación suficiente, pudiéndolo haber hecho. Ese es el sistema de comunicación que tenemos, de comunicar a la gente la emergencia y lo que tiene que hacer. Es decir, en seis líneas hay que ser lo suficientemente claro y asertivo para decirle a la gente a dónde ir. Ahora bien, tenemos sitios a dónde ir. ¿Tenemos una preparación cívico-militar? No, no la tenemos. Y por eso, sin alarmismos ni chabacanerías, lo cierto verdad es que necesitamos, como han hecho todos los países europeos más avanzados, es implementar desde lo razonable, desde la unión a valores que nos unen al resto de los españoles, como es la defensa, la seguridad propia, etcétera, es implementar una cultura de seguridad de la cual se lleva hablando 40 años en España, pero ni el PP ni el PSOE, que son los que han gobernado en definitiva este país, no han sabido. Y luego otros que pueden ser gobierno, me parece que lo harían mal. Por lo tanto, esto tiene que reflexionarse desde una perspectiva técnica, divulgativa y pedagógica.
¿Cómo nos deberíamos preparar civilmente, Chema?
Civilmente, todas las ciudades, los núcleos de población, deberían tener un área de refugio. Y además, respetado, cuidado y enseñado a todos y cada uno de los colectivos humanos que viven en ese municipio. Un pueblo de 20.000 habitantes puede tener perfectamente dos refugios que además pueden estar tematizados para otras actividades incluso, y sin embargo ser el lugar donde hay que refugiarse ante una determinada situación de emergencia. Esto no es tan caro. Pero la verdad es que no se aborda esto por cuestiones ideológicas, por complejos. Yo estoy convencido que es por complejos, ¿no? Yo soy técnico en gestión de emergencias, eso es mi trabajo. Soy analista de seguridad internacional, he tenido que llevar escoltas por cuestiones de terrorismo aquí en España, y no solamente terrorismo interior, sino terrorismo yihadista. Sé la gran preparación de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, pero la inmensa mayoría de la población resulta que si le preguntas qué harías si pasa esto, es que no tiene ni idea. Y eso quiere decir que tenemos que hacerlo en los mismos estadios primarios de educación. Hace unos años, sorprenderos, os vais a sorprender, la gente se va a sorprender. El mayor galardón de la Protección Civil Española fue concedido a un niño de 8 años. ¿Sabéis por qué?
No.
Porque sabía utilizar el 112. Su madre cayó desmayada en su vivienda en Madrid. Él se puso en contacto con el 112, le fueron dirigiendo para ponerla en una posición lateral de seguridad, y cuando tocó el timbre, él ya sabía que llamaban unos amigos que se llamaban Samur. Y ese niño salvó la vida de su madre. Esta educación que le dieron en su casa, porque su madre tenía una enfermedad crónica, es la que podemos compartir con nuestros alumnos. Yo, de hecho, soy un defensor, y los técnicos, la Asociación de Técnicos Nacionales de Protección Civil, hemos dicho que eso ahora el gobierno lo ha dicho, después de 200 muertos, pero bueno, ningún partido de los que han gobernado han tomado en serio nunca nuestras recomendaciones técnicas.
Pero, Chema, te tengo una duda. Chema, ¿qué tal?
Perdona, solo una cosa. Es que planteabais un dato muy importante. En España, la misma encuesta que habéis utilizado de Suecia y Finlandia y tal, en España solo el 22% estaría dispuesto a entregar su vida en la defensa del país.
¿Pero qué están haciendo, por ejemplo, países como Italia o Francia en esta línea que no está haciendo España?
Francia tiene un sistema de emergencias muy importante. Tienen una formación obligatoria, no es obligatoria, hay una formación en la defensa y seguridad en relación con los valores de la República, asignatura que si no cursas en los niveles educativos donde se imparte, puedes quedar fuera de oposiciones incluso al Estado. Los valores de la República se transmiten tanto en todo lo que tiene que ver con la política, la sociedad, la educación y la cultura, pero también en la defensa. En España, insisto, esos complejos de los 40 años de dictadura, de la guerra, deben ser ya de una vez despejados, porque lejos de formar a la gente como gente adulta, lo seguimos tratando, o el sistema lo sigue tratando a la gente como si fueran infantes o como si fueran chicos.
Pero entonces niños. Nuestro problema no es en infraestructura, sino es más bien emocional, ¿no?
Que
no parece que sea tanto un problema en infraestructura, refugio y demás, sino lo que está hablando es que tenemos carencias a niveles emocionales, ¿no? De defensa de nuestro país, ¿no?
Por supuesto, siempre la defensa del país, bueno, tenemos una constitución que consagra un derecho, solamente hay dos derechos deberes en la constitución española. Es el derecho y el deber de defender España, y el derecho y el deber de participar en la labor de protección civil. O sea, es que es curioso, ¿no? En ese sentido, no es solamente una cuestión emocional, es una cuestión verdaderamente de seguridad, de autoprotección. Y nosotros, por ejemplo, en los ámbitos en los, por lo menos en los que yo puedo decidir, hemos formado, todos los años formamos en los institutos, en los colegios, en cuestiones de, pues, de maniobras de RCP, manejo del DESA, qué hacer en caso de terremoto. Todo eso es lo que tiene que estar implementado como cultura de autoprotección personal en caso de terremoto, inundaciones, etcétera. Pero cuando hablamos de defensa, debemos saber que el mundo es un mundo. Yo tengo que viajar por muchos países, yo tengo que analizar muchas situaciones, están la guerra y demás, en esta misma casa lo he tenido que hacer. Debemos ser conscientes de que el mundo que se nos pone por delante es muy complejo. Debemos dirigir una mirada compleja, poliédrica, y uno de esos lados es que la gente adquiera una cierta cultura de la seguridad.
Pues nos queda claro, Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Gracias, Chema, por acompañarnos una tarde más.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y recuerde la gente el dato. Tan solo el 20% de los españoles consultados darían su compromiso para defender España. En otros países son el 80%. Tenemos un déficit.
Desde luego la diferencia es muy notable. Gracias, Chema.
Un abrazo muy grande.
Otro para ti. Bueno, pues estamos hablando de la nueva escalada que hay en el este de Europa. Ucrania, como decíamos, ha utilizado los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar suelo ruso. Es la primera vez que lo ha hecho y bueno, es algo que ha hecho después de la autorización que le ha dado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nos vamos a ir precisamente hasta Ucrania. Se cumplen 1,000 días de la invasión rusa allí en el país. Y nos vamos a ir a Kiev para saber cómo están viviendo toda esta situación los ucranianos. Vamos a hablar a continuación con Oleksandra. Oleksandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oleksandra, ¿cómo estáis ahora mismo allí en Kiev?
Bien, sinceramente nuestra vida no ha cambiado mucho desde la última conversación. Tenemos ejército ruso en nuestro territorio, tenemos territorios ocupados y tenemos sirenas, misiles y drones, así que la situación sigue igual.
Uh-huh. ¿Os han dado, Oleksandra, algún tipo de recomendación en las últimas horas por la respuesta que pueda dar Putin después del ataque ucraniano con misiles de Estados Unidos en suelo ruso?
Algo que sea muy diferente a lo que ya nos decían anteriormente, ¿no? Simplemente estar más atentos a las sirenas y mejor proceder al refugio en el caso de los que no lo hacen, como yo, por ejemplo.
¿Tú no vas a los refugios, Oleksandra, cuando suenan las sirenas?
No, desde el marzo 2022.
¿Y eso por qué?
Porque emocionalmente tiene un impacto muy grande en mí y en mi salud mental, y prefiero estar en casa.
Uh-huh. ¿Cada cuánto suenan las sirenas? Me imagino que, bueno, depende, ¿no? Al principio sonarían mucho más, pero las sirenas siguen sonando en muchísimos puntos de Ucrania.
Sí, en Kiev cada día.
¿Cada
varias
día?
Veces.
¿Hoy habéis tenido, por ejemplo, ha sonado la alarma, la sirena?
Sí, claro, y puedo decir cuántas veces incluso, porque tenemos varias cosas, varias aplicaciones donde lo podemos mirar. Hoy ha sonado 3 veces, 2 por la noche y 1 a mediodía.
Uh-huh. ¿Y tú ya directamente te quedas en casa? ¿No bajas al refugio?
No. Incluso tengo las notificaciones apagadas y me despierto solo de las explosiones.
¿Cómo vives toda esta situación, Alexandra?
Atrapada como en un túnel oscuro, sin final, y millones de personas conmigo dentro en el túnel. O, por ejemplo, como que estoy en una habitación llena de fuego y cuando grito y pido ayuda me dan un vaso de agua, en plan, aguanta. Así.
Qué gráfico,
más o menos, creo.
Muy gráfico lo que estás contando y la situación en la que te encuentras. Me sorprende que no bajes a los refugios porque me imagino que bueno, en casa tendrás temor. Si están cayendo, no sé si los ataques de los drones, bombas relativamente cerca de Kiev o incluso al otro lado de la ciudad, pues hombre, me imagino que tranquila no puedes estar.
Sí, les oigo. Pero intento dormirme. Intento dormirme. Las explosiones son diferentes. De los drones no suenan tan fuerte. Entonces puede ser que incluso ni las oya. De los misiles balísticos es sí, me despierto porque empiezan a temblar los cristales. Entonces salimos rápido al pasillo, 2-3 minutos para ver qué está pasando y volvemos otra vez a nuestra vida. Y ya está, y así.
¿Y
un balance.
¿Uno consigue dormir así, bajo las bombas?
Oh, sí, creedme. Me he dormido varios ataques de misiles balísticos. Cuando estás cansado, no tienes otra. Hay meses donde Rusia atacaba Kiev cada día. Creo que fue en mayo de 2023. Cada día, cada noche, y es que estabas en un punto que ya no sabías ni dónde estás, estabas cansado simplemente, y al final te caíste de ensueño, y te dormiste y no oíste nada.
O sea, casi llegáis a normalizar la guerra, ¿no? Tenéis que convivir con ella y dices, bueno, me toca dormir, voy a hacer lo posible, todo lo posible por lo menos por dormir. Es sorprendente, la verdad. Bueno, lleváis así ni más ni menos que ya 1000 días. Alexandra, ¿esperáis un nuevo bombardeo sobre la ciudad? ¿La respuesta de Putin?
Sí, como siempre, digo yo, porque el domingo tuvimos un bombardeo, lanzaron más de 100 misiles y 100 drones. No sé si esto salió en las noticias, pero este bombardeo para nosotros no es nada nuevo. En plan, si es sobre algún misil específico que Rusia quiere ver cómo actúa y para esto usa como el campo de batalla Ucrania, pues tampoco nos sorprende porque es lo que hizo durante los últimos 3 años, lanzar cada misil que ellos sacan nuevo, lanzarlo a Ucrania. Así que para nosotros no es una novedad. Nosotros no somos una embajada, no podemos cerrar. Intentamos seguir la vida normal. Yo tengo hoy, por ejemplo, una cita en el salón de belleza para hacer mi manicura. Así, no sé.
Sorprende todo lo que estás contando, pero como decimos, es que, bueno, tú estás trabajando, de hecho, porque la vida sigue en mitad de la guerra. Alexandra, te quiero preguntar también, porque el objetivo de los bombardeos con misiles y drones rusos es sobre todo el sistema energético de Ucrania, que ha perdido aproximadamente, leí hace poco, el 65% de su capacidad. Sé que en algunas ciudades hay muchos problemas con la electricidad. No sé si es vuestro caso allí en Kiev.
En Kiev está más o menos. No tenemos luz 4 o 6 horas al día, más o menos. Ahora mismo. Así que, pero para nosotros no es nada comparado con lo que ya tuvimos. Es como, bueno, pues no hay luz, ya está.
Te veo tranquila por lo que nos cuentas, como que esta nueva amenaza de Putin ya nos sorprende porque es una amenaza más. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que termine todo esto? ¿Y cuándo, Alexandra?
Bueno, esta respuesta no la podrán dar ni los mejores expertos, ni los mejores políticos, no sé. No puedo visualizar ni cómo ni cuándo. Simplemente no puedo visualizar ni mi futuro. De verdad, no tengo planes, no tengo nada, vivo a día a día. Mi único lujo que yo tengo ahora mismo es sobrevivir, porque incluso yo no soy la cara de esta guerra. Yo tengo hogar, mi marido está conmigo, sí, algunos familiares están lejos, algunos en el frente, pero alguien muy cercano yo no he perdido y yo soy una excepción de esta guerra. Entonces, lo único en lo que me puedo concentrar es hacer lo que puedo día a día y ya está, sin poder ver el futuro. Un poco triste, pero es así. Es como se siente la guerra.
Es así. Oleksandra, gracias por contarnos cómo estáis viviendo actualmente en Kiev. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis también después de 1000 días de guerra? Y te deseamos todo lo mejor. Ojalá pronto acabe todo esto. Que vaya bien, Oleksandra.
Muchas
gracias.
Gracias. Cuidaros vosotros también.
No, cuídate, por favor. Cuídate tú mucho y cuidaros todos por allí. Gracias, Oleksandra.
Adiós.
Sorprende, ¿no? Escuchar su testimonio.
Sí, y además recordaba, Pilar, en Como Poética, que es un festival poético que se celebra en Córdoba, vino este año una poeta ucraniana, Lyudmila Diatchenko, y vino desde Kiev también. Y sobre todo nos sorprendió a todos lo que la tratamos, una absoluta apatía en el sentido etimológico, es decir, una carencia de sufrimiento ya, es decir, como si se hubiera enfriado completamente por dentro. Y siendo una poeta, le preguntaron, bueno, por el papel de la poesía, ¿no?, en esto, ¿no? Y ella dijo, no, la cultura no para la guerra, necesitamos armas. Y nos sorprendió a todos su crudeza, ¿no? Y escuchando a Oleksandra también esa metáfora del fuego y el agua para eso.
Totalmente.
Al final, vivir en un conflicto bélico, vivir en esa situación, al final te hace que casi una renuncie a sus emociones, ¿no?
A sus emociones y a su futuro. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? El único lujo es sobrevivir. Y se centra en el ahora. Tengo hora en el salón de belleza, me voy a hacer la manicura y mañana ya veremos bajo las bombas qué puede pasar. Tremendo, la verdad, el testimonio de Oleksandra.
Sí, me ha impresionado mucho también que muchas veces ves en estos casos cómo la gente intenta hacer esos gestos que son la vida, que es la manicura, que son eso que sigue y eso que no me pueden quitar, ¿no? Que es, pues al final es parece apatía, pero también es una pequeña victoria en cada momento y me ha impresionado mucho la entereza, ¿no? Y esa sobriedad. Yo muchas veces que se me hace un mundo de cualquier tontería y de pronto ves a alguien con esta capacidad y esta fortaleza, ¿no?
Y que diga, bueno, es que suenan las alarmas antiaéreas y yo lo que hago es intentar dormir. No,
sí, claro,
si puedo.
Es hablando de distancia.
Es que es imposible ponernos en esa situación porque afortunadamente ninguno de los que estamos aquí la hemos vivido, ¿no? A mí me parece impensable pensar en dormir bajo las bombas, ¿no? En conciliar el sueño.
Digo que salvando la distancia, y tú lo viviste, Pilar, en primera persona, con lo sucedido en Valencia, mucha de la gente que fuiste allí, lo primero era la interrupción de la cotidianidad. Uh-huh. Es decir, la interrupción de la rutina es lo que hace que nos demos cuenta realmente de lo privilegiados que somos, ¿no?, en la sociedad que tenemos. Y esa pequeña victoria, como dice Daniel bien, que eso, la manicura, es decir, o cuando abrieron los colegios en Valencia, es decir, empezar a volver a una vida lo más normal posible, en realidad yo creo que esa es la victoria de la ciudadanía, ¿no?, la victoria de la sociedad frente a este tipo de catástrofes, de tragedias bélicas.
Sí, siempre ante una tragedia de cualquier tipo la vida se paraliza y esa es la primera pérdida, ¿no? Y el primer paso que das para poder avanzar es recuperar esas pequeñas cosas de tu vida cotidiana, como dices, esas rutinas, esa manicura, ese colegio, ese ahora ya por fin voy a trabajar, pues esos pequeños pasos que se van dando y que son necesarios por pura supervivencia.
Yo recuerdo y termino, y me parece una metáfora muy bonita también de un poeta que eran una familia que perdieron a uno de sus hermanos, pequeño, siendo niño, tuvo un accidente y murió. Y entonces la madre se fue con los otros dos hermanos a la feria de Córdoba, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo va a la feria? Y dice, es que si no voy ahora, no voy a ir nunca. Es decir, que al final intentar retomar la vida que uno tenía después de la pérdida es la única manera en la que podemos vencer el dolor.
Efectivamente, es así.
Y esa ha sido la metáfora de la manicura, que yo creo que a nosotros no se nos va a olvidar nunca de lo que estábamos
escuchando. A Alexandra la hemos escuchado muchas veces. Bueno, ya habéis visto que habla perfectamente castellano y que tiene, bueno, pues una historia vital muy, muy dura y muy interesante, y volveremos a hablar con ella a ver cómo van las cosas. Esperemos que ojalá no responda, como se espera, Vladimir Putin, con esa violencia que puede tener un ataque de Rusia de nuevo sobre Ucrania. Y esperemos que no. Antonio Arredano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Daniel Gascón, gracias también a ti.
Muchas gracias.
Y saludo a esta hora de nuevo a Rosa Rosado, porque nos llega con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller. Hola, di adiós y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas. Para disfrutar de los pequeños momentos. Del orgullo de un trabajo bien hecho. Pero a veces un día cualquiera deja de serlo. En España cada día 35 personas son hospitalizadas por accidentes de trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la Dana.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de 2, un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rafa Nadal dejaba ayer el tenis profesional y nos deja a todos con la pena de no poder volver a verle en una pista y con el orgullo de haber disfrutado con sus más de 92 títulos. Él tiene el título, sí, el título de manipulador de alimentos, pero se lo dieron porque solamente sabe comer con las manos. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
O sea, que manipulador de alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente, entre otras cosas que necesitaría pues de muchísimas horas, ¿no?, para explicaros. Es lo que le dije al juez. Qué penica ayer lo de Rafa Nadal, ¿eh?
Ay, sí, 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 pero bueno, es que es tan grande que sí nos hubiera gustado que bueno, la despedida fuese de otra manera, pero es que fíjate todo lo que ha conseguido Rafa Nadal, dentro y fuera de la pista, ¿eh?
Eso es, porque fíjate que a mí me cae mal y me emocioné.
Ya estamos con lo que vamos a ver, pero Jimeno, hátelo mirar, es que bueno. No conozcan.